Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a una nueva edición de Inbox. Es sábado 4 de abril de 2020, estamos en el número 145 ya de este programa y estamos para responder a todas vuestras dudas, todas vuestras preguntas, todas vuestras cuestiones. Como siempre, un servidor Capu y el azúcar de mi café, el Russell de mi menia, Carlos Sánchez. ¿Qué tal? Realmente tengo más cosas que decir, pero me apetece saber ya qué tal.
El Russell de mi menia, ¿sabes? O sea, Russell que para mí hasta hoy era el niño de App y ahora es el Russell de mi menia y no el de Carl. O sea, me parece estupendo. Pues hoy estoy extraño, entra el sol por mi ventana, tengo una cervecita en mi mano y es WrestleMania. Tío, es WrestleMania en sábado. En dos días sin público y no tengo hype. Es muy extraño. Tengo curiosidad, tengo ganas de ver cómo va a ser. Tengo ganas de compartirlo con mis amigos, contigo, con la gente por Twitter, etcétera. Pero lo que es hype por WrestleMania no tanto, porque no sé, es que no sé lo que me espera. Así que tengo curiosidad. Curiosidad creo que es la palabra por el día de hoy y estamos ya a menos de 6 horas para que empiece el show. Bueno, un poco más.
Minuto número uno de Inbox, ya no puedo decir más que estoy de acuerdo contigo, como ya viene siendo por costumbre, ¿no? Está siendo un Road to WrestleMania en sí bastante extraño, pero por los últimos acontecimientos todavía más, y es eso, ¿no? Dos noches, no hay público, es sábado, hace sol, es raro, no puedo salir de casa. Desde luego está siendo un Road to WrestleMania raro y va a ser un WrestleMania raro, pero bueno, estamos para ello, como siempre, para comentarlo desde arrasdelona.com en todas las plataformas de streaming, de audio y de vídeo, como YouTube, que podáis buscarnos. Y pues nada más realmente, o sea, tenemos muchísimas cosas que comentar, nos han llegado bastantes preguntas esta semana. Y bueno, como ya estamos aquí comentando, hoy es WrestleMania y mañana es WrestleMania también. O sea que esperamos, tanto ahora en el directo como en las preguntas que nos habéis ido enviando por correo, que nos lleguen bastantes cositas, ¿no?, sobre WrestleMania. Que aunque quieras que no haya hype tanto como otros años o no vaya a ser lo mismo, pues siempre es un WrestleMania, ¿no? Siempre hemos comentado aquí en Inbox años pasados que quieras que no siempre entre el picorcito y el... ¡Uy! WrestleMania, el evento más grande del año. Y quieras que no, siempre está guay comentar estas cosas. Ya he dicho como 14 veces quieras que no. Ya me puedes ir parando si quieres.
Siempre estamos, típicamente, a estas alturas, un poco descafeinados. De decir el hecho de no tenemos hype, pero en realidad llega el día de hoy, llegan horas y diría que cada hora se aproxima más el hype y con que nos sorprenderá quién ganará, quién perderá, qué cosas sucederán en el libro de los WrestleMania Moments. Y la verdad es que tengo mucha curiosidad por cómo se desempeña el día de hoy y sobre todo que hoy, o sea, no pueden hacer cosas de mira, esto ha salido bien, esto ha salido mal, mañana las cambiamos porque está grabado, o sea. Y otra de las cosas que estoy orgulloso es que no se haya filtrado ningún resultado, así que es una WrestleMania al uso en ese sentido, feel free de spoilers WrestleMania, así que estoy contento. Y bueno, la verdad es que también pues el inbox pre-WrestleMania Weekend, que normalmente genera todas las preguntas de quién ganará, qué sucederá después, y veremos qué pasará la noche de hoy y qué sucederá la de mañana.
Yo la verdad es que alguna cosilla me he comido por Twitter de... Pues esto, sale este, ha pasado lo siguiente, no sé qué, no sé cuántos, pero
serio?
No sé. Sí, pero no sé hasta qué punto darle veracidad, porque sonaba muy troleíto, y sonaba troleíto recurrente que ha hecho gente, rollo. Alguien dice esto, alguien dice otra cosa y se va un poco haciendo la bola, ¿no?, de nieve y se alimenta el bulo. No sé hasta qué punto será bulo o será realidad. Si sucede, me voy a cabrear bastante, porque era una cosa que me hacía bastante ilusión. Así que no sé qué creerme. O sea, en esta época, en plena época de fake news y en plena época de fake news más cuarentena, que la gente está muy aburrida en casa, pues a saber la de bulos y la de conspiraciones y mierdas que salen. Así que no sé hasta qué punto darle veracidad a nada. Pero bueno, esperemos que no haya sido ningún spoiler grave. Y cuando no ha salido ninguna página de wrestling a comentarlo y no ha salido nadie buscando el clickbait y no ha salido nadie buscando la famita por esas tres o cuatro cosas, ni un spoilers en WrestleMania pasa esto en ningún portal que yo haya visitado al menos, supongo que será básicamente un bulo y que habrán contrastado la información bien. Yo sinceramente no he tenido paciencia para contrastarlo, porque contrastar este tipo de cosas implica spoilearme de verdad, así que pasando.
Claro, es que es complicado el momento en el que estamos, porque todo el mundo como que quiere preservar esa, no sé, esa sensación de estar viendo algo que nadie sabe, Pero siempre se acaba filtrando, alguien quiere decirlo primero que otra persona y esa sensación que suele ser muy, muy odiable en ese sentido. Pero bueno, que yo confío en que si lo que te has comido es verdad, que por lo menos puedas disfrutarlo en el directo, porque espero que sean buenas noticias y que los spoilers que tengas que por lo menos no sean de vuelve en su amore.
Esperemos sinceramente que no vuelva en su amore, por favor, eso no. Por lo demás, pues podemos ir pasando ya a las preguntas, si quieres. Y tal y como empezamos con la dinámica de la semana pasada, hicimos un comienzo así un poco timidillo, ¿no? De empezar a contestar preguntas del chat. La gente que estáis ahora haremos un poquito más de spam por redes. Podéis preguntarnos también lo que queráis, os lo respondemos tratando de hacer una especie de paridad entre vuestras preguntas y las preguntas de que nos han llegado al correo. Así que si tenéis cualquier duda, comentándola ahí por el chat de YouTube y cuando podamos iremos también respondiendo poco a poco. Así que bueno, de momento vamos a tirar por una de correo. Nos llega desde El Deshuesadero y nos la envía Invisible Man, es mi padre. Entonces este es Invisible Kid, supongo. Buenas tardes, chavalada. En estos días tan complicados de confinamiento en los que las grandes empresas norteamericanas se molestan más en sacar adelante sus shows sin público que en proteger la salud de sus trabajadores, Vince McMahon, Tony Khan, quería preguntarles por sus visionados. Me explico. ¿Cómo estáis distribuyendo el tiempo de cuarentena en lo que a wrestling respecta? ¿Mantenéis vuestra misma rutina? ¿Habéis cambiado hábitos? ¿Veis más cantidad? ¿Menos?
Sin duda, menos, porque al reducirse la oferta a básicamente tres cosas, y es Impact siguiendo los shows grabados, que es lo que estoy viendo básicamente, NXT y All Elite, bueno, evidentemente y Raw y SmackDown, pero como eso ya no lo seguía per se, es la primera vez en mi vida donde ni siquiera los Raw y SmackDown per WrestleMania no los veo, siempre por lo menos me entra, como tú dices, la curiosidad y el picorcito de ponerse a ver cómo se acaba llevando las rivalidades más importantes de cara al pay-per-view más importante del año, pero este año no he visto ni un Raw ni un SmackDown, solo he visto trocitos por YouTube, por Twitter, por ejemplo el final del SmackDown con Cena y Bray Wyatt, que es increíble, o sea, esas rivalidades que habría dado tanto, tanto de sí si no hubiéramos tenido este problema, pero bueno, lo estoy viendo pues en un sentido muy, muy mínimo, estoy viendo wrestling, sobre todo documental, estoy aprovechando mucho para ver The Dark Side of the Ring, me está gustando mucho, mucho, la realización, la manera que se hace, los temas que se tratan, las historias que se cuentan, que muchas las conocíamos ya, o sabíamos de ellas, o teníamos por lo menos unas mínimas nociones, o incluso las sabíamos en un sentido muy amplio, pero ver un documental con las voces narrativas implicadas y demás es genial en ese sentido. Y el de Dark Side of the Ring lo estoy viendo mucho. Y la verdad es que estoy continuando también con mi trabajo de final de carrera, que está dedicándose al wrestling, y ahí estoy dedicando pues a buscar cosas. Y ahora que estoy pues trabajando con la época de New Generation y de Golden Era, estoy buscando un poco de eso, pero en cuanto se refiere al wrestling actual, solo estoy viendo Impact. Lo demás, se me quitan las ganas de verlo. Y mira que, por ejemplo, esta semana teníamos un trend contra Kenny Omega, que podrían ser perfectamente mi top 3 luchadores de All Elite. Esos dos estarían. Y tristemente no lo he visto porque se me van las ganas, se me quita todo el hype de ver algo sin público, sinceramente.
Sí, o sea, yo estoy un poco igual, que por cierto, maravilloso lo de tu TFG, ya me lo pasarás cuando llegue el momento, ya lo sabes. Estoy un poco igual en el sentido de que cosas actuales como la oferta es tan poca y a mí el wrestling sin público no me acaba. Hice la prueba con All Elite y All Elite sí que es lo único que he seguido así que esté sucediendo ahora mismo. Hice la prueba con All Elite y con All Elite más o menos me quedo porque, de nuevo, me interesa mucho el producto y puede que sea un poquito fanboy del producto, lo admito, así que puede que esté consumiéndolo sin ningún tipo de miramiento de si hay público o no. Pero, por ejemplo, con WWE no me pasa lo mismo. No sé qué es lo que tiene All Elite y lo que no tiene WWE, que, a pesar de no tener público, me zampo con más ganas un show de All Elite que uno de WWE. De nuevo, no quiero despertar controversia con esto, pero es un poco lo que me pasa a mí a título personal. Fuera de esto, estoy viendo WCW clásica y estoy viendo wrestling clásico básicamente y cosas que tenía pendientes. Me he puesto al día con GCW, ahora me estoy poniendo al día con Chikara, que la tenía bastante pendiente. Me tengo que poner al día con All Japan, también me quiero poner al día con Noah, me quiero poner al día con un montón de cosas. Y en mi caso, el consumo de wrestling en cuarentena se ha disparado respecto al consumo de wrestling que hacía antes. O sea, creo que lo comenté la semana pasada, que en marzo en cuarentena había visto 300 combates. que es un consumo bastante bestia para mí, que normalmente hago pues 100 al mes, una cosita así de 100 combates, 100, que son, suelen ser pues unos 10 eventos, como mucho, una cosita así, 12 eventos, sin contar semanales. Pues he cerrado el mes definitivamente con, espérate que tengo la libreta delante, esto es febrero.
Yo me la juego a 398.
Hostia, pues casi, ¿eh? Empecé el mes con 394 combates, he cerrado el mes con 627.
Madre mía.
O sea que sobre unos 320 y pico. Sí, sí, sí. O sea, literalmente he duplicado mi lista de combates vistos en esta cuarentena. Así que creo que estoy abusando un poquito.
Es que al final es bueno eso de ver combates antiguos y sus antiguos y revisionar y demás. Yo me cuesta, o sea, pero también he visto bastantes con compañeros. A ver, un momento, vale. He estado viendo con otros amigos y compañeros de grupos y demás, pues viendo combates antiguos y sobre todo que cuando llega a WrestleMania en algún momento así, siempre apetece ver shows antiguos. Y pues vimos, por ejemplo, la trilogía de Rock con Stone Cold Steve Austin. Bueno, yo me vi la trilogía y la tercera lo vi con ellos. Vimos el Batista contra Undertaker. Luego, por mi parte, pues también hemos estado viendo cositas de pues WrestleMania más modernos, de que cosas que simplemente no recordaba o quería revisionar, a ver cómo habían estado. Por ejemplo, me vi el CM Punk contra Jericho, que no lo recordaba. Dije, hostia, esto sucedió en un WrestleMania. Y la verdad es que, sobre todo por curiosidad, no tanto como para disfrutar, porque si no es complicado el ponerse de una manera, ¿cómo decirlo?, concentrada, ¿no?, en ver un wrestling antiguo si no es con el seguimiento que se hace ahora. Me pasa también a veces con las series, ¿no? No soy capaz de seguir una serie muy, muy antigua, o me la como muy de golpe o la voy retrasando, y con el wrestling me pasa si no voy a cosas sueltas. Pero bueno, la verdad es que me está sirviendo para, lo que decía, ver otros productos de wrestling alternativos al propio wrestling, que también nutren mucho y sacian mi sed voraz de consumir este producto, vaya.
Desde luego, ahora mismo, otra cosa no, pero tiempo, en principio deberíamos tener más o menos todos un poquito más, así que oye, llenarlo con aficiones como es el wrestling para olvidarnos un poco de la mierda que hay fuera, pues está bastante bonito y está bastante bien, ¿no? En el hilo de esta conversación, más o menos, aquí Invisible Kid, como le he bautizado yo, nos dice, respondido eso, ¿qué empresas son las que más estáis viendo? ¿Contenido actual, clásico, estáis aprovechando para poneros al día, para ver aquello que nunca sacabais tiempo? Más o menos hemos respondido a esto, pero si quieres contar algo un poquito concreto.
Hombre, yo la verdad es que pues, sobre todo estoy viendo WWE o WWF en ese sentido. No estoy tirando de WCW como otros, que es lo que más curiosidad me genera de esta pregunta. Pero la verdad es que básicamente WWE, porque es época de WrestleMania y hace un año te diría, pues mira, estoy viendo GCW, estoy viendo este combate Clash de Fukashio la hostia, estoy viendo este show de Beyond contra PCW, estoy viendo Red Pro, DDT, no sé. Pero ahora mismo las alternativas que hay y las alternativas que tenía que ver son básicamente WWE.
Sí, básicamente. Yo creo que quitando WCW, que por cierto, he empezado un canal en YouTube con un compañero que se llama Santi Tomás y que me está pidiendo que haga spam. Voy a hacer spam, ¿vale? Un poquito. ¡Cuña publicitaria! Shameless self-promotion, ¿vale? hemos empezado un canal de YouTube que se llama Hot Tag. Publicaremos en breves nuestra review, ¿no?, del primer año de WCW de 1995 con Monday Nitro. Y básicamente a eso he dedicado. Sí, está bastante. Nos ha quedado bastante guay. Estoy en edición, o sea que en breves estará subido. Así que eso, he estado atentos a redes sociales y aquí a YouTube. Básicamente a eso he dedicado bastante cuarentena. Tal y como me recuerda el bueno de Tom por el chat, solo de WCW he visto más de 100 combates con el 95. 100 combates la mayoría, creo que solo tengo 3 marcados por encima de 4 estrellas y bastantes me parecen. Lo demás son básicamente puta mierda. Y fuera de eso, muchísimo wrestling clásico de más. He visto algo de All Japan clásico porque, no sé, me puse hipster de repente, como si no lo fuese de normal. Mucho Dynamite, mucho All Elite y en principio eso. He aprovechado para cogerme servicios de streaming que no había pillado nunca, como IWTV, que es un Independent Wrestling Television. Y hay cosas muy chulas. También he visto cosillas de wrestling español, que también recomiendo. Y de hecho, Riot ha subido un show nuevo que tendré que ver esta tarde. Y no sé, es un poquito eso. Realmente no he variado demasiado de WCW, pero he visto bastantes cosas, más de las que me pensaba. Bastante, me he sorprendido a mí mismo bastante.
Sí, sí, la verdad es que cuando tiempos de improductividad en cuanto a otras cosas se le puede dedicar al wrestling, y a veces sorprende incluso el tiempo que decimos, hostia, no, le habría dedicado esto en otro momento, pero ahora que he podido se lo dedico, y me parece súper interesante el canal que vais a crear, bueno, que habéis creado, Tom y tú. Me parece una gran idea porque falta muchas veces pues ese tipo de alternativas, ¿no? Porque para hablar de cosas actuales y demás, pues tenemos un montón de podcasts, de programas, de canales de YouTube, pero sobre todo para revisionar cosas más clásicas, como cuando hacemos aquí con algún pay-per-view o vosotros con toda la WCW, pues pinta muy, muy interesante, y realmente todo el mundo tenéis que ir a seguir a Hot Tag, porque creo que en este tiempo de cuarentena, con las pocas alternativas que tenemos de wrestling actual, WCW fue algo que marcó una época sociocultural en el wrestling en América, y que se planteó realmente como algo que podía superar por primera vez en la historia a WWF, y algo que ahora es inimaginable y que ni All Elite pensamos que lo podría hacer. Pues estará guay que empecéis a seguirlos, y tenéis disponibilidad de network o empezar a verlo de manera un poco más piratilla, que bueno, es WWF, no pasa nada por WWF, ya no puede perder más dinero porque no existe, así que no duele piratearla. Pero todo el mundo que le interese, pues es una alternativa para ver wrestling de manera semanal o incluso diaria, y poder tener a alguien con quien comentarla, revisionarla y crear una buena comunidad con eso.
Sí, desde luego, como somos espíritus viejunos en ese sentido, creo que podemos hacer algo bastante guay. Pues bueno, ya hasta me ruborizo de hacer spam. Mejor pasemos a la aquí y ahora al bueno de Inbox, que nos sigue aquí diciendo el bueno de Invisible Kid. Sé que son muchas preguntas, son solo algunas sugerencias para que reflexionen un poco y recomienden combates y empresas, de modo que todos podamos estar entretenidos en estos días tan difíciles. En último lugar, y ya me callo, lo prometo, me gustaría que recomendaran luchadores, empresas y o proyectos independientes a los que recomiendan apoyar dentro de la capacidad económica de cada uno durante esta cuarentena. Un abrazo, sus quiere mucho el murciano catalán más cotizado de todo el mercado de la lucha libre nacional.
Pero bueno. El que ya me suena, que ya me suena quién puede ser este tío. No, no creo, porque, no sé, creo que ya no ha vuelto a Ras de Lona desde el 89, entonces no creo que esté vivo ni siquiera. Pero bueno, allí donde esté el alma de ese tal Alejandro Jiménez, pues rezaremos una oración en su nombre. La verdad es que en cuanto a proyectos que me gustaría que, o sea, intentar apoyar, sobre todo, pues evidentemente los más pequeños. Si ahora tenéis que apoyar a alguien, no apoyéis a All Elite, a WWE, o ni siquiera a New Japan, o a grandes empresas donde este parón no va a suponer nada más que un pobre receso en su economía y en sus shows, y algunos ni siquiera lo van a notar ni afectar porque están podridos en puto dinero. Pero las pequeñas empresas independientes, sobre todo locales y nacionales, esas son las que hay que apoyar, y evidentemente pues no podía yo no decir de intentar apoyar a Riot y WWE con sus proyectos on demand, ya que tristemente, a las escuelas que hay en Euskadi, en Cádiz o en cualquier otro lugar, es más difícil de apoyar, puesto que no tienes algo en lo que poner tu dinero si te gusta, ¿sabes? Y que puedan continuar trabajando en ello. Pero ahora que Riot y WWE tienen su servicio on demand y sus servicios de merchandising, también intentar apoyar a ellos, y tanto también a los luchadores que trabajan en independientes y que se han quedado un poco ahora mismo en la ruina porque trabajan de forma desinteresada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con una empresa u otra, y ahora por ser autónomos pues no pueden seguir generando dinero, y eso es un problema porque si estás bajo contrato con una empresa, al fin y al cabo te va a llegar esa nómina, y quien lo va a pasar mal es la empresa. Pero los luchadores pues independientes también hay que ayudarles al máximo, pero sobre todo pues yo creo que habría que dar apoyo a WWE y Riot con grandes shows. Se subió Double or Down de Riot, si no me equivoco, ayer o hoy. Así que tenéis un montón de grandes combates y grandes contenido de la lucha libre nacional, y también, por ejemplo, pues, Lucha Libre Barcelona ha subido el A-Kid contra Senza Volto, y todo lo que se pueda apoyar también a todas las empresas en general del territorio nacional, pues me parece una buena noticia.
Sí, desde luego estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Creo que es el momento de apoyar a las escuelas, ¿no? Y a las empresas de wrestling nacional. WWE, por ejemplo, Rayo también ha tenido que cancelar shows, pero WWE ha tenido que cancelar Total Rumble, que es su show más grande del año, y ha tenido también que quitarse de en medio la gran fiesta de wrestling español, ¿no? Que íbamos a salir Y bueno, iban a estar allí todas las escuelas de wrestling de nuestro país, ¿no? Representadas. Y es una auténtica putada y es un problema bastante gordo, así que meteros ahí en el on demand, ¿no? De la WWE y darles aunque sea un poquito de dinerito. Y a Riot Wrestling un poco más o menos lo mismo. Han tenido que cancelar shows bastante... También han cancelado su show más grande del año, ¿qué cojones? Han tenido que cancelar shows bastante grandes y es una forma bastante buena de apoyarles. Y al resto de alternativas, porque de momento tampoco tiene una fuente de financiación clara, pero si podéis ayudar de la forma que sea, también poneros en contacto con ellos, que seguro que estarán encantados de ello. Y un poco lo que dices, ¿no? Realmente a cualquier luchador, a cualquier empresa o cualquier promoción que podamos apoyar desde aquí, que no tenga un backing financiero demasiado grande, como es el caso de All Elite o de WWE, pues está bienvenido, ¿no? Tampoco me gustaría hacer una distinción por encima de otra, porque al final todo el mundo merece un poco el dinero del fan, ¿no? Y el cariño y el apoyo de los fans. Pero desde luego sí que tened en cuenta que la mayoría de promociones independientes son autofinanciadas, gastan más dinero del que acaban ganando y es bastante complicado para ellos mantenerse en situaciones pues como la que ha surgido ahora mismo. Así que si queréis hacer donativos, si queréis contratar servicios de streaming, si queréis hacer cosas de este estilo, buscad empresas independientes, buscad cosillas que os gusten y dadles el dinero a ellos antes que a las grandes corporaciones. Esto es básicamente lo mismo que si puedes comprar en tiendas de barrio que estén abiertas de alimentación ahora
claro,
mismo.
Claro.
Compra antes que en supermercados, que básicamente todo el mundo se está dando de hostias por entrar a un Mercadona. Así que es básicamente la misma filosofía. Buscad lo que os guste, buscad al luchador o a la empresa que pegue con vosotros, o ni siquiera que no pegue con vosotros, sino que le tengáis un cierto respeto y dad ese dinerito pues para ellos, ¿no? Para ver si podéis apoyar un poquito más la hostia que nos vamos a dar todos juntos económicamente.
Sí, porque además esto pinta para largo. O sea, aquí en España por lo menos han alargado durante 15 días más la cuarentena. Vamos a estar hasta el día 20... No, más, ¿no? Han alargado hasta el 26.
Hasta el 26.
Pues otras 3 semanas más, lo cual significa que vamos a tener que empezar a ver Backyard Wrestling de Backbox para saciar nuestra sed de wrestling seguramente, pero sobre todo que más lo va a pasar mal son pues estas empresas que quizás la crisis que ahora ha generado en su vida alternativa al wrestling no puedan compatibilizar sus beneficios o sus pérdidas incluso más bien con lo que tendría que poner en el wrestling y empresas que van a cerrar, luchadores que se lo van a tener que dejar, invertir más tiempo en su vida personal que en el wrestling. Así que intentad apoyarles aunque sea con pequeños donativos, con compras de merchandising, apoyando los shows, dando difusión. Si no tenéis dinero, y obviamente no vamos a pedir a nadie que dé dinero porque es complicado, si alguien quiere apoyar pues también la difusión y de todas maneras, las pequeñas plataformas, nosotros al final nos autogestionamos en Arras de Lona, por ejemplo, y no ganamos ningún dinero ninguno de aquí. Y todo lo que se gana de Arras de Lona, que es muy poco, ya os adelanto, se redistribuye de nuevo en la propia plataforma, pues para servidores, para comprar, ¿cómo se dice?, más capacidad y más cosas. Así que yo creo que son a los luchadores, sobre todo, que lo van a pasar mal, a los que hay que apoyar, y a las pequeñas empresas, sobre todo, y los que estéis en Latinoamérica y en España, pues al talento nacional, porque si se agota el wrestling que tenemos aquí, nos tocará volver al de fuera, y ahora que están surgiendo en países como Chile, como Perú, como en España, grandes cositas en cuanto al wrestling, sería una pena que murieran por una situación tan mala como esta.
Vamos a pasar ahora a las preguntas del chat, ¿no? Vamos a ver por aquí qué nos han ido diciendo. Id comentando ahora vuestras preguntas, lo que tengáis, si queréis, ahora es el momento de decírnoslo. Por aquí, más allá de que han preguntado si este es el podcast de Larry.
¡Oh, Larry!
Que, de nuevo, referencia muy rica para ti, supongo. Nos han comentado aquí que nos dice Timoteo Aguilar: saludos muchachos, un gusto escucharlos, ansioso espero los pronósticos. Si quieres podemos hacer ahora o más tarde una serie de pronósticos de WrestleMania, ¿no? Molaría como última pregunta del programa y mientras tanto hablamos de otras mierdas, pero si no surge ninguna pregunta así interesante ahora en el chat, podemos hacer directamente los pronósticos de WrestleMania si quieres.
Claro, o sea, lo podemos dejar para el final si vemos que... De hecho, ya han llegado muchas preguntas, así que podemos dejarlo para el final, ya que mucha gente pues está interesada. Y como tampoco tenemos muy claro cuáles son los combates que van a haber para hoy y cuáles para mañana, pues podemos hacerlo rollo al final de forma muy compacta y algo ligerito para que tampoco sea muy, muy agresivo, porque ahora si no nos podemos comer mucho más tiempo del que pensamos. Entonces, si lo dejamos para el final, nos obligamos a nosotros mismos a ser más avispados y rápidos que de normal.
Sí, aparte, ¿no? Es un poco el main event, ¿no? Es lo que todo el mundo está esperando. Es ese Brock Lesnar contra Roman Reigns de WrestleMania 34, que está ahora mismo en Gold TV, por si alguien tiene curiosidad, pero seguid escuchándonos a nosotros. Así que mejor dejar WrestleMania para el final. Nos dice por aquí Santiago Tomasi por el chat, un gran amigo, mejor persona. ¿Cuál es el peor show de lo que llevamos de año? ¡Hostias!
Wow, peor show. ¿Sabes qué pasa? Que yo este año me he propuesto el ver solo las cosas que realmente me interesan. Y si hay un pay-per-view malo de Ring of Honor, no voy a verlo, ¿sabes? Porque no sigo Ring of Honor. Si me dicen que ha sido la polla el 18 aniversario, voy a ir a verlo. Entonces, en cuanto a peor show que haya visto, tampoco puedo caer así muy a bote pronto, porque he intentado mirar todos los que sabía que iba a disfrutar y voy a tirar de mi registro. Porque ahora mismo no caigo. ¿Tú tienes alguna idea?
Yo estoy ahora revisando también mi buen catálogo y realmente es que estoy pensándolo ya de forma externa, ya no solo viendo los resultados y viendo aquí las puntuaciones, y no recuerdo nada extremadamente horrible, más que nada por lo mismo, ¿no? Porque lo que sé que va a ser malo o lo que en principio ya no me pintaba bien, directamente lo he descartado y no lo he visto, o sea que... Puedo tirarme la típica de el show de WWE en Arabia Saudí, pero mentiría bastante fuerte porque no lo he visto.
Claro, claro, claro.
Así que realmente no sé qué catalogar como el peor show del año. O sea, tengo claro que el show este de Arabia de nuevo va a estar ahí, en ese top de peores eventos del año, pero me sentiría bastante hipócrita diciéndolo cuando no lo he visto. Así que de momento, por mi parte, esto va a ser un velado y tremendo silencio porque no se me ocurre nada ahora mismo.
Sí, yo... Por mi parte igual, porque está revisitando y sobre todo los piperios que he visto, todos han salido bastante conforme, en algunos más neutral, en otros mucho más feliz, pero en cuanto a pay-per-views y demás, sí que estoy contento con todos y con shows de eventos de empresas independientes o de otras, pues también he visto o cosas sueltas o cosas no completas. Entonces tampoco podría juzgar porque a lo mejor fue una puta mierda tal show de AAA, pero yo me vi dos combates que fueron espectaculares. Entonces no puedo juzgar. Lo que podría decir es que Raw ha sido una mierda este año y SmackDown peor todavía, porque he visto que los SmackDown, o sea, Raw siempre tiene algún combate que me acaba sorprendiendo, pero SmackDown, la dinámica que ha seguido este año ha sido patética casi.
Yo así como crítica bastante heavy, lo único que puedo decir es, obviamente, aparte de lo de Raw y SmackDown, que estoy de acuerdo, que no me están gustando para absolutamente nada, y sí que podemos catalogarlo de peor semanal, no así peor show, pero peores semanales, MLW este año me está dando una pereza, o sea, llevamos 3-4 meses, y yo no sé si es que los tappings se han juntado que no han hecho cosas interesantes... Creo que es que más que nada están cuadrando meter nuevo talento arriba y tal, y puede que la mayoría todavía no hayan cuajado. Pero básicamente están sosteniendo el show a Injustice y Jacob Fatu y ya está, y me parece súper poquito, no sé. MLW me está dejando este año con una sensación bastante gris, no me está gustando demasiado el producto. Y sé que es algo circunstancial, como cuando hablábamos, ¿no?, de NXT cuando estaba deep en ser un developmental center, que obviamente el talento ahí era cíclico y el talento pues se acababa yendo al main roster y había que volver a construir. Entonces esas etapas de entre que se van y construcción nueva de nuevos talentos es bastante jodida. A MLW le está pasando un poco lo mismo. Me sigue gustando la empresa, pero ahora mismo el producto no te diría si es del peor show de lo que llevamos de año, pero al menos en cuanto a semanales a mí me están dejando muy fríos. Y en este año que estoy tratando de verlo todo lo que me gusta, para mí la indiferencia ahora mismo es peor que salir de un evento cabreado porque ha sido malo. Para mí.
Sí, yo durante este año he dejado MLW de lado porque al haber muchas alternativas de wrestling he tenido que ceder por algún lado, y MLW, pues el semanal, pese a ser solo una hora, el Fusion, pues había muchas cosas que realmente no me daban atención, o era muy bueno in ring, o que simplemente por verlo por encima podía ser continuista en las rivalidades y en los combates y enterarme sin tener que perder mucho tiempo en algo en lo que no iba a merecer la pena o yo iba a tener la sensación de que no era tan bueno como esperaba. Así que lo que sí que tienes razón es que han habido cosas súper, súper interesantes en estos años. LA Park, Low Key, Tom Lawlor, Dynasty, han habido The One Erics, y ahora ni siquiera las propias historias los propios Bonerix, Lowlord o Lowkey no, no me gustan nada. Están como muy aburridas. Y mola que de vez en cuando pues traigan a ciertos luchadores que no sean habituales y luchen. Y esos combates me llaman la atención, pero de manera continuista no, no están haciendo algo, algo alternativo como era antes MLW, que también es verdad que entre Dynamite e Impact Wrestling pues ya me quito mucho en esas alternativas a lo que siempre ha sido el semanal al uso de Raw, SmackDown o NXT. Pero con MLW, no sé, he perdido como esa magia, ¿no?, que tú comentabas. Me dejó muy indiferente. Solo Jacob Fatu es algo que realmente me parece genial. Y contra UNIT, es que en general también ya les veo como un paso por detrás, ¿no? Es lo que tú dices, Fatu está muy, muy bien, pero el resto no. Y básicamente ahora lo único que estoy viendo de ellos es combates muy, muy sueltos y generalmente bastante cortos y accesibles para mí, porque si algo encima que me cuesta acceder a ello no me va a resultar, no sé, cómodo de ver, no me va a proporcionar nada, no va a salir satisfecho y voy a salir como, ¿por qué estaba viendo esto? Para rellenar 15 minutos de mi vida, pues la accesibilidad también es importante y por suerte MLW sube Fusion a YouTube, pero si no, sería una de estas empresas súper olvidadas por todo el mundo.
Sí, desde luego, al menos el arranque de año no ha sido el más adecuado para MLW. Esperemos que remonten en esta situación, ¿no?, y vuelvan a dar un producto pues tan, tan interesante y tan guay, ¿no?, como estaban dando durante el año pasado y años anteriores. Pero bueno, seguid dejándonos preguntas en el chat. Podéis mandarnos aquí lo que queráis, obviamente. Y mientras tanto, pues vamos a contestar, ¿no?, preguntitas del correo. Nos llega aquí una pregunta desde Leeds, desde Inglaterra, y nos la envía Will Ospreay de Marca Blanca. Hello, hello player. ¿Cómo os trata la cuarentena? Aparte de aburridos. Hecho que puedo deducir por la afluencia de programas de inbox que tenemos recientemente. Pues puede que tenga que ver. Yo hago mis penas últimamente en Total Extreme Wrestling. En estos momentos mi reto es convertir PWG en una empresa top sin perder su esencia. Complicado. Para ello tengo como main eventers a Bandido, Jonathan Gresham y Dragon Lee, junto con otros talentos como Kimberly, Flamita, Tom Lawlor o Brian Pillman Jr. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que Super Dragon no me permite fichar a luchadores de más de 38 años, ¿a qué wrestlers me recomiendan? Un saludo de su mayor fan, al menos por tierras inglesas, o eso espero, y cuídense y lávense las manos. Posdata, Chicago rechazó mi solicitud de ser empresas amigas y desapareció al poco tiempo. ¡No!
¡No! ¡Qué triste, qué triste! Ay, una pena, pero mira, mira, claro, Michael Quackenbush obviamente tiene bastantes más de 38, digo, no puedes fichar.
¡Qué putada! Sí, porque Quackenbush es fijísimo, entonces, para cualquier empresa.
Claro, claro, pues el mejor luchador técnico del mundo. O sea, no, o sea, el que más sabe, no sé si el mejor, pero el que más sabe, sin duda. La verdad es que yo no juego nunca al Teu, o sea, he jugado alguna vez muy, muy suelta, pero creo que la manera de empezar para mí, yo quería cosas muy a lo grande y dedicaba mucho más tiempo del que pensaba que tendría que dedicar y nunca me lo tomaba muy en serio porque eso, tienes que dedicarle mucho, mucho rato a muchas decisiones y cosas que no salen bien y tienes que cambiarlas y te frustras. Y a mí me gusta un juego que la curva de aprendizaje sea o más corta o más sencilla, yo qué sé. Me ha costado, pero seguramente, teniendo en cuenta el tiempo que voy a tener adelante, voy a empezar a buquear Impact Wrestling o alguna cosa. Y me gusta mucho la idea de Pro Wrestling Guerrilla sin perder esa esencia. Y obviamente dentro del wrestling independiente hay muchas alternativas y muy buenas. Yo creo que alguien que justo hablábamos en el primer capítulo de Utopía, que hablábamos sobre luchadores independientes, ¿no? Podríamos haber traído a nuestra FW, por ejemplo. Pues David Starr es la estrella. Creo que no tiene más de 38 años. No, no debería tener.
No, no, no. Tendrá unos 32 como mucho. Te lo vieron Cage Match. Un segundo. Sigue hablando.
Pues David Starr es una estrella independiente con un momentum genial donde saca muy, muy buenos combates. No es el mejor in-ring, evidentemente. No es Bandido, no es Gresham. Pero no es Dragon Lee. Pero es genial. Es una verdadera estrella en potencia que llama la atención en todos los sentidos. Entonces, en ese sentido independiente, pues es muy, muy buena idea. Luego, creo que México es ahora un lugar donde el propio Wrestling Guerrilla está accediendo mucho a ellos. Tenemos combates con Rey Horus, con Pumakin, con Black Taurus, con Bandido, Flamita, Dragon Lee. Básicamente he dicho los 6 que dieron el combate de las 5 estrellas. Pero creo que también hay otros muy, muy interesantes y que algunos han más olvidados, otros más nuevos. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho Hijo del Vikingo, siempre lo digo, creo que es increíble. Habría que empezar a ficharle por todos lados. Laredo Kid es otro luchador que es realmente increíble, que los dos tienen un par de combates muy, muy, muy interesantes. En México creo que también podríamos tirar, aunque no sé qué edad tendrá, ¿no? Pero a mí Aerostar siempre me ha llamado mucho la atención. Creo que era alguien que podía haber dado bastante más si se hubiera accedido a ir más a Estados Unidos, pero tristemente pues no lo hizo. Pero mira, ahí se puede acceder a ello. Y pues luchadores rollo, pues a lo mejor Chris Brooks de CCK, es un luchador muy muy interesante y que ahora está en Japón y que lo está petando mucho por allí, y seguramente para independientes pues se pueda traer hacia allá. No, obviamente el mercado británico es un mercado en potencia para ello, pero vamos a ver qué más nombres. Obviamente mujeres, ya que ha mencionado a Kimberly, yo llevaría a Diamante, llevaría a Nicole Savoy, a Madison Eagles, que son luchadoras que nos gustan mucho y que de nuevo mencionamos dentro de ese search que hicimos para nuestra CW en el primer capítulo de Utopía. Pero creo que luchadores independientes hay muchos muy muy buenos y que en Pro Wrestling Guerrilla encajarían muy bien de todos los estilos, pero ahora viendo hacia dónde está virando de manera real Pro Wrestling Guerrilla, pues está virando mucho para Australia y para México, y sorprendentemente en Europa también hay muchas cosas muy interesantes. Pero bueno, yo creo que estos nombres que te he dicho pueden estar muy bien. No sé, Capu seguro que puede añadir más y yo todavía más, y podemos así estar mucho, mucho rato hablando de luchadores independientes muy buenos, pero quiero escuchar los de Capu porque me estoy enrollando mucho.
Me encanta eso como conclusión. Yo siempre tengo que meter al mismo señor en todas partes, que es el bueno de Daniel Maccabe, es que me encaja en todos lados, y es PWG material bastante fuerte. Creo que ha llegado ya PWG, sé que en GCW estuvo luchando hace relativamente poco, pero no sé si ha tenido algún booking ya con PWG, no me sorprendería absolutamente nada. Voy a mirar en un segundito, todavía no ha entrado en PWG. Es para mí esto uno de los siguientes indie top, sin bastante duda. O sea, me parece un tío que tiene un talento tremendísimo, puede que sea uno de los mejores técnicos del mercado independiente, y es un tío que si respetamos un poquito el tema looks barra carisma y trabaja un poquillo en ello, puede llegar a donde le dé la gana. Así que Daniel Maccabe muy fuerte ahí dentro. Alex Zane y también el bueno de Blake Christian tienen que estar en cualquier empresa independiente ahora mismo, y creo que podrían ayudar a PWG como pareja o individualmente cada uno. Tony Deppen creo que ya está en PWG per se, o sea que no lo voy a meter ahí dentro, pero hay un chaval, y esto sí que es ponerse hipster, lo siento. que veo prácticamente todas las semanas Championship Wrestling from Hollywood. Se llama Jordan Clearwater, es alumno de Carl Anderson, estuvo entrenando con él hace bastante tiempo antes de que entrase en WWE, y tiene un talento, o sea, el tío me dirá 1,90 m y algo más o menos, rubio, guapo, mazao, carisma, wrestler bastante old school, pero a la vez, dependiendo de las circunstancias, se puede meter a hacer cosas bastante más contemporáneas, bastante más de wrestling de ahora. No sé, me parece que el tío es una joyita, y no sé si tiene 22 o 23 años, o sea, súper joven. Es una joyita por descubrir, y desde luego está llevándose Championship Wrestling from Hollywood prácticamente sobre sus espaldas. Es como el talento a futuro de la empresa, y en cuanto salga de ahí va a explotar bastante fuerte. Así que es de esta gente que yo mandaría a contratar en cualquier sitio. Y si Teo te lo permite, píllate a Jacob Fatu porque es Dios. Y no sé, fuera de eso, es que es lo que dices, ¿no? Podríamos estar tirando del hilo 5 horas. Pero esos son los que se vienen a la cabeza que yo, como paja booker, ¿no?, trataría de meter en mi empresa sí o sí.
Sí, claro. Es que por decir nombres, pues un montón, ¿no? Me he dejado fuera que me gusta mucho Karanoir, el británico de... que la está petando mucho, ganador de Super Strong Style, ganador del Karat Gold. Yo creo que en Europa hay un montón de gente súper interesante. Lucky Kid, por ejemplo, también es tremendo luchador. TK Cooper es también bastante joven. O sea, te estoy diciendo ahora a luchadores que seguramente tengan menos de 30 y menos de 25, porque son muy, muy buenos. Obviamente, pues también hay otros más clásicos, ¿no? Myron Reed, ¿no? De Injustice, Coto Brasil, esta gente que mencionábamos. Pero yo qué sé, creo que si tiras de Europa un Senza Volto o un Karanoir, yo qué sé, Carlos Romo, por ejemplo, ¿no? También estaría guay.
Sí, ¿eh?
Pues un montón de y muchas más alternativas, porque no solo está Romo, seguramente, si pensáramos en wrestlers españoles que podrían triunfar fuera, pues podríamos pensar también en otros luchadores de Riot, de WWE o de Lucha Libre Barcelona, que aún no han tenido tantas posibilidades de salir afuera, pero que sí que encajarían a lo mejor en un espíritu del Pro Wrestling Guerrilla.
Sí, desde luego creo que aquí en España no hay un mercado bastante guay de gente que, no sé si lo ponía Elías en Twitter, mis sueños que todos los luchadores españoles triunfen internacionalmente, ¿no? Algo del palo puso. Desde luego sería algo bastante guay, creo que hay talento para aburrir y creo que hay gente que realmente podría estar en sitios chulos. Y sí, ¿por qué no un Rizo, un Zozaya, ¿no? O un Sputnik por ahí en PWG? Sería bastante interesante. Pero bueno, esto ya es hablar de nicho, encima del nicho y con otro nicho de entremedias. O sea que creo que con los nombres que hemos dado más o menos puede ir tirando, ¿no? Nuestro amigo. Nos manda aquí, que por cierto, recuerdo ese chat ahí fuerte, dadle a la cabecita, pensad preguntitas, decidnos lo que opinéis y en cualquier momento pues contestaremos. De momento vamos a contestar otra de correo y la siguiente pregunta pues será del chat, así que dadle a la cabecita de nuevo y ponednos ahí todas las dudas que tengáis, todo lo que queráis preguntarnos, estamos a vuestra disposición. Nos envía una pregunta, uff, esto va a ser duro. Señor Abdak Shakiah Yupak Daraj, desde Harak Nandag Bulag, provincia de Bardak, en Afganistán. Me merezco una corona solo por esto.
Ojalá sea spam.
Por favor. me quiere vender una multipropiedad o algo. Aló, mis amigos, me encuentro perdido. Necesito asistencia en el trabajo. Ubicado en la calle Shatiak Rupak Doriag, en mi honorable ciudad de Harak Nandag Bulag. Dios mío, acabo de encontrar una cinta de DVD de lo que parece ser un show de lucha libre, que dice PWG, ahí va, Basking His Glory. O al menos eso es lo que indica mi editor, que habla inglés y español y que les escribe esta carta a mi nombre. Hay un sujeto llamado David Starr entre ellos, y veo que todo el rato anda haciendo promos de que es un luchador independiente y está orgulloso de ello. Además de atacar a otra empresa llamada WWE. ¿Por qué ocurre esto y cómo es que nació este personaje de David Starr?
Bueno, yo creo que aquí Wikipedia podría servir más que nosotros, ¿no? Pero David Starr es un tío que realmente se define a sí mismo como un luchador que está en contra de todas las grandes corporaciones, es anticapitalista, un tipo en contra de lo que tradicionalmente conocemos en Estados Unidos como, pues no sé, o sea, aquí como nacional y allí como los republicanos, ¿no? Lo cual es irónico, pero pues es un tipo que está en contra de todas estas grandes cosas, ¿no? Que es muy bueno en promos, que se adapta en todos los estilos, que trabaja muy bien como face, trabaja muy bien como heel, grande carisma, con skills de micro increíble y sobre todo pues que tiene un pensamiento realmente alternativo con el wrestling, en el que piensa en la necesidad de tener, pues, ¿cómo se llama? ¿Qué es la CNT y esto? No me sale la palabra.
Un sindicato.
Sindicato, gracias, sí. Sindicatos que protejan a los luchadores, que tengan su seguro, su garantía de que cuando va a un show va a recibir siempre un buen trato, un sueldo y unas condiciones legales y demás que se adapten a lo que tendría que ganar cualquier wrestler. Es putamente increíble en el mundo, es posiblemente uno de los mejores del mundo, diría yo, actualmente. Y claro, ahora mismo con esta cultura americanocentrística, ¿no? Que hay un poco, él se aleja de ellas, de rechaza todo lo que viene a ser All Elite, WWE, y se pone, y también incluso tiene que Ring of Honor y demás, y desde 2016 ha estado trabajando en empresas como OTT, en IPW, en Defiant, y bueno, hasta donde le han dejado, en Progress, en WXW, en AAW, pero es como un fan más que se dedica a cuidar el propio wrestling desde dentro. Y la verdad es que es tremendo. Yo creo que es una persona que no solo en ring es tremendo, sino que como persona y como la manera que plantea el wrestling es justo como todo el mundo debería plantearlo. Uno de mis favoritos totalmente. Y yo creo que es la persona que de alguna manera más se parece a la forma de pensar. O sea, también me parece mucha forma de pensar a lo mejor de Sami Zayn, por ejemplo, pero alguien que mis ideales en la vida las aplica al wrestling es David Starr. Apenas tiene 30 años, además, entonces es un tipo tremendo. Porque he mirado lo de David Starr yo también la edad y eso, tiene 30 años y me parece brutal.
Pues sí, completamente, es lo que tú dices. No puedo añadir realmente ni un punto ni una coma. Simplemente eso, que desde un poco, ¿no? Desde que trató esta iniciativa, ¿no? De sindicar a todos los wrestlers, tengan contrato con empresas grandes o no, bajo la bandera, ¿no?, de Independent, que sería este futuro sindicato que quiere lanzar, pues ha empezado a ser cada vez más vocal sobre temas sociales y todo esto que ha comentado Carlos. y ha hecho de ella un poco pues su personaje, a pesar de que más que personaje considero que lo que habla encima del ring como David Starr es simplemente pues la persona detrás de David Starr pues puesta un poquito por mil, ¿no? Un poquito más hacia arriba de lo que sería vocal de forma normal y ya está, ¿no? O sea, no le conozco personalmente, no sé cómo será, pero es un poco la intuición que me da. También nos manda por aquí el señor Abdak Sajiak Kupak Daraj. Nos manda una segunda pregunta que nos dice: ¿qué cosa es esto que se llama WWE? Y nos dice aquí aparte: nuestro pueblo se encontrará bastante agradecido por su respuesta, amigos, puesto que ya nos aficionamos al producto de PWG y ya contratamos a un sujeto para que nos venda sus DVDs. Saludos y abrazos de parte de todo el pueblo de Harag Nyandag Bulag, provincia de Bardak, en Afganistán. Firma el señor Abdak Sajiak Kupak Daraj alias Banyak Munag Tirag Rayag.
Mira, hay que aplaudir a Capu, dar un like en YouTube, compartir este programa en todos lados, porque increíble, Capu, como esas skills de árabe, que cómo se notan los Super Showdowns y todo, y este Royal Rumble, porque yo ahí noto el manejo del árabe mucho mejor del que me esperaba.
¿Cómo se nota que mi luchador favorito de WWE es Jinder Mahal, por supuesto? Entonces la pregunta es un poco eso, ¿no? ¿Qué es WWE? O sea, ¿cómo se come esto? ¿Cómo explicarías qué es WWE exactamente?
¿Qué Halloween? No, ¿qué Halloween? Porque ahora por Halloween justifica... Vale, perdón. Pues WWE es la macroempresa que de alguna manera dicta cómo de hegemónico tiene que ser el producto audiovisual de wrestling en cuanto a todo lo que viene haciendo su escenografía, su índole audiovisual, sus televisiones y demás. Y obviamente es algo que se ha ganado a pulso porque lleva desde los años 80 Vince McMahon Jr. como líder de esta empresa, que hace mucho dinero, es muy poco ética, odio cada día más y cada día siento más que debería no verla. Y a su vez, irónicamente, sigo viéndola con más asiduidad cada día que pasa porque tienen muchas, muchas horas de contenido. Y básicamente es la razón por la cual todos estamos aquí. Y quien no esté aquí es porque es mexicano y su padre es, bandolero, ¿sabes? Quiero decir, o sea, bandolero como si fuera un luchador, ¿sabes? No bandolero de que va atracando por ahí, sino como si fuera el nombre de un luchador clásico. Blue Demon Jr., ¿vale? Es su hijo. Tenemos aquí en el chat al hijo de Blue Demon Jr. Pero básicamente es la razón por la que todos vemos wrestling. Que obviamente la relación que podemos tener con ella actualmente, o sea, más obvio, más paz, más paso de ella o más admiración todavía que al principio, pues ya depende un poco de las condiciones de cada uno, pero yo ahora mismo tengo una relación amor-odio que lo flipas con la WWE.
Sí, completamente de acuerdo. WWE es esa empresa por la que todos estamos aquí, ¿no?, en cierta medida. Obviamente habrá un por ciento de la audiencia, un por ciento de los fans del wrestling que están ahí, ¿no?, y que estaban ahí pues porque han visto quizás wrestling japonés o les presentaron esto o conocieron el wrestling por cualquier otra empresa, pero podemos decir prácticamente sin equivocación que el 90% de los fans conocemos el wrestling por WWE, al menos de los actuales. Así que sí, mira, lo que nos dice aquí Álvaro Merino por el chat es completamente cierto: WWE es al wrestling lo que McDonald's es a la cocina. O sea, es ese producto de consumo rápido, ese producto de consumo estandarizado que triunfa en todos los países, que realmente es lo que te prometen. O sea, tú cuando vas a McDonald's te vas a alimentar, vas a comer, al igual que cuando ves WWE vas a consumir wrestling. Pero por supuesto, al ser un producto tan estandarizado, tan globalizado y tan, ¿cómo decirlo?, a gusto de todo el mundo, entre muchas comillas, no tiene la calidad intrínseca que tendría el arte en el que se engloba. Igual que McDonald's no es una buena cocina, no es una comida cocina de 5 tenedores, WWE no es el mejor producto de wrestling que puedes consumir. Así que sí, básicamente es esa ese es el punto, ¿no? Y no sé dónde estaba yendo antes de este comentario, la verdad.
Ya te he convencido rotundamente, mi opinión daba igual, yo quería esta.
Exactamente, yo quiero esta. O sea, no tengo opinión, así que cojo esta de este señor random que he leído. Ya está. Un abrazo, Álvaro, no eres un señor random, eres Álvaro Merino. Recuérdalo siempre.
Recuérdalo, Nico.
Ay, Pues ya, habiendo explicado lo que es WWE a un señor de Afganistán de cuyo nombre no quiero acordarme, podemos realmente pasar a una pregunta del chat, ¿no? O sea, nos comentaban por aquí, ¿cuál es el luchador vivo al que más odiéis por lo que ha hecho fuera del cuadrilátero? Hogan, Luger por pegar a Miss Elizabeth, New Jack, etcétera.
Me gusta la aclaración del vivo, porque si no creo que todos diríamos evidentemente al mismo.
Sí.
Pero... wow, es una muy buena pregunta. Yo creo que Hogan en general es una persona que me traslada todo lo que me repugna en cuanto a persona, porque por su culpa se hundió Impact Wrestling, o sea, a.k.a. TNA en el momento más importante, por concederle todo a alguien tan asqueroso y tan subnormal. Pero yo diría que mi top 3 es Hogan, por sus comentarios racistas, por ser un homófobo, por ser todas esas cosas que odiamos y que repudiamos y que estamos tan en contra, pues está ahí. Luego, Dios, es que no soporto a Jim Cornette. Yo lo siento porque hay muchos fans de Jim Cornette, pero es que, tío, es súper gilipollas, es tontísimo, no hay nada bien. Es que, y en general, la mayoría de los bookers de esa época, ¿no? Jim Russo tampoco, o sea, Jim no se llama Russo.
Vince.
Se me ha ido el nombre. Vince Russo también no lo soporto, otro gilipollas que solo quiere llamar la atención. Es que en general, obviamente, pues hay cosas que hay gente que, más todavía, ¿no? New Jack, Lex Luger, son personas que deberían estar en la puta cárcel, ¿sabes? O sea, que no les soporto y que les odio en ese sentido, pero luego personas como que, me costaría que sin haber hecho nada evidentemente ilegal, solo por ser subnormales, pues me costaría estar con ellos. Apunta Santiago en el chat, Vince McMahon, totalmente. O sea, no comparto nada con su modo de ver la vida, pero sí, o sea, Cornette, Russo, Hogan, seguramente Kevin Nash tampoco podría con él. Hay un montón de gente así que no soporto, el propio Vince McMahon.
Yo con Vince McMahon en concreto, opinión obviamente sesgada porque soy fan de su producto, entre comillas, tengo la misma relación que con el producto de WWE, o sea, sé que ha hecho cosas muy malas. Por ejemplo, él y su gente invisibilizaron el tema de Ashley Massaro en ¿dónde fueron? En el Tribute to the Troops, en no sé qué país, no sé si era Afganistán, en Irán, en Irak. Ocultaron porque no era bueno para la promoción tanto del ejército estadounidense, ¿no? Como de WWE, que abusaron de Ashley en esos eventos, abusaron sexualmente de ella. Por temas como esos me hacen odiarle como persona, como muy fuerte, no solo por ese, tiene muchísimos más temas. Y por otro lado, escuchas entrevistas con wrestlers, escuchas X, escuchas Y, y dices, joder, sí que es un cachopán. O sea, es una relación complicada con Vince McMahon, la verdad. Si hablamos de luchadores que odio, que estén en activo, que simplemente estén vivos, y que si salen en un canal o si salen en un producto televisivo y tengo que cambiar el canal porque es que no puedo verlos, Michael Elgin es el número uno. Mira que hay casos por delante realmente, pero Michael Elgin es que no lo soporto, no puedo con él. Elgin no lo puedo con él de ninguna de las formas. Sé que en Impact está haciendo cosas chulas con Eddie Edwards, no he visto nada. Todo su run por Impact, no he visto absolutamente nada. Creo que solo vi un combate contra Maru Fuji y ya está. Lo demás no he visto absolutamente nada, porque no puedo, es que físicamente no puedo verlo. O sea, tengo que cambiar de canal. David Richards, por asunto personal. Poca broma, le odio por inercia. ¿Sabes esto que te acuerdas de un amigo tuyo de hace mucho tiempo que te hizo una putada y realmente solo te ha hecho eso, o solo de esto?
Sí, le odias
por costumbre, exactamente. Pues lo mío con David Richards es odio por costumbre ya. O sea, odio porque está en mí, en mi interior. Y fuera de ellos dos, pues eso un poco los típicos, ¿no? Como nos apuntaba Lex Luger por darle de hostias a Miss Elizabeth, pues se merece bastante la muerte, o la cárcel, o las dos cosas. New Jack por absolutamente todo, yo creo que es una de esas personas que en el infierno del wrestling nos tiene una pasada. Sí, por esos detallitos, ¿no? De querer matar no solo una vez, sino 80 veces a alguien distinto, a rivales, por aquello de, salir encocado al ring, ¿no? Sabiendo lo que supone, pues igual merece también la puta cárcel. Y realmente te pones a mirar prácticamente spot por spot la gente de ECW, el alumni de ECW, y pueden entrar en esta lista bastantes, ¿eh? O sea, Vaya panda de hijos de puta se reunió en ese roster y vaya panda de hijos de puta con talento. ¡Qué asco! Y a la vez, ¡qué guay! Sí, sí, sí.
Pues como ahora Impact Wrestling, o sea...
Sí.
Que si Swan, que si Callihan, que si Elgin, evidentemente, o sea, que van por el mismo camino.
Poca broma, todo el rato diciendo, no, MLW tiene la esencia de ECW, no, que lo tiene Ring of Honor, no, que la tiene esto, no, que la tiene Impact, pero por lo malo, o sea, sí, por sí, lo horrible. Y bueno, esa ha sido la pregunta del chat, no sé si quieres ampliar un poquito más, o no sé si queréis mandarnos una así rapidita antes de que encuentre una pregunta de aquí del correo.
Me gustaría que también, que ya que estamos en directo y nos proponéis preguntas, también pues que las respondáis vosotros, cuál es la opinión que tenéis acerca de las preguntas que nos mandáis vosotros y sobre nuestras propias opiniones o la opinión de otro y que se forme aquí pues un debate, ¿no? Que sea algo un poco bidireccional.
Sí, luego aquí, por ejemplo, Tom nos dice que Dreamer no tiene delitos de sangre todavía. No, pero ¿alguien recuerda esa noticia? Aparte de la de yo, por una historia de ECW, quería que me disparasen en el pecho. Eso es estar loco, pero, o sea, estar loco tiene un pase.
Matar a Heyman, ¿no?
Sí, exacto, la de intentar matar a Heyman, a eso iba. que en WrestleMania 17 fue, dice, estuve pensando muy seriamente matar a Heyman y suicidarme, o sea, ¡Dreamer! ¿Qué te pasa?
Matarlo, pero si fuera solo matarlo, pues dices, mira, bueno, tampoco dices, mira, pero me refiero, quería matarte en directo y que todo el mundo lo viera y que fuera eso, que salieran todas las televisiones, pero qué clase de puto sádico es Dreamer, o sea, oh, Dios mío, esa época de la W.
Mira que le adoro, mira que adoro a Tommy Dreamer muy fuerte y es una de estas personas del mundo del wrestling a las que les quiero dar un abrazo muy fuerte, pero tronco, ha tenido momentos muy jodidos, muy jodidos.
La droga en cierta época en el wrestling, que es un tema muy tabú, pero que ha afectado mucho a mucha gente. Y, por ejemplo, sin ir más lejos, en el documental de Benoit, pues se habla de ello muy mal. Yo creo que se debería haber hablar bastante más. O sea, sí. Había muchos controles y era muy estricto, pero se saltaba fácilmente. Y dices, pero críticalo, hijo de puta, ¿no? Pero, en fin, es que ves, con Jericho también tengo como opiniones encontradas en cuanto a su manera de pensar y ser. Pero bueno, es Jericho, ¿sabes? Y me pasa lo mismo con Dreamer también un poco, pese a que quisiera matar a Heyman. A mí a veces también me pasa. Bueno, con casi todos los luchadores de WWE.
Hay un dicho, no sé en qué documental de todos lo he visto, porque últimamente estoy viendo bastante documental de wrestling también, pero es básicamente de que todo el mundo en el mundo del wrestling, de una forma o de otra, es un puto gilipollas. Que hay muy poca gente que genuinamente sea buena. O sea, creo que se menciona a gente rollo Kane como ser un cachito de pan y gente un poco del estilo como Mark Henry, pero fuera de ellos, ¿sabes? O sea, obviamente habrán más ejemplos y esto es generalizar demasiado, pero que todo el mundo tiene como un ladito oscuro, ¿no? O un trocito de estos de es que es un puto gilipollas o algo que ha hecho en el pasado que dices, hostia puta, cuidado. No sé, intentar no es matar, así que todo está bien, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Las tentativas de asesinato, obviamente. Bueno, da igual, tío, dejémoslo ahí. Nos envió una pregunta Lord Dominicus. Perdón, me ha puesto una acotación que no he hecho caso, así que voy a volver a reformular esto, ¿vale? Lord... no sé imitar el acento, tío. ¿Sabes hacer el acento de Broken Matt?
No quiero intentarlo por primera vez en directo, la verdad.
Es que es muy extraño, o sea, es sudafricano, egipcio, raro, no sé.
Es extraño, es haitiano casi.
Uf, sí, haitiano. Lord Dominic, no sé hacer esto y por el bien de la audiencia y que no caigan 50 dislikes, prefiero no intentarlo, ¿vale? Porque puede quedar faltoso. Así que, Lord Dominicus, desde su casita, desde donde debe estar. Hey, Albert y joven Ryder, I knew you'd come. ¿Ves? Ahí más o menos me sale. Ahí más o menos me sale.
Muy bien.
En el I knew you'd come, pero porque lo tengo interiorizado. Pero sácame de ese registro que no consigo imitar el acento. Soy el espíritu Dominicus y tengo 3001 años y le hacía bullying a Damascus en la escuela. Está feo, está feo. Pero ya dejé esas prácticas gracias a WWE Via Star y John Cena, que me enseñaron que la violencia no es buena. Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, paso a preguntar. ¿No creen ustedes que la WWE y sus fans son hipócritas cuando All Elite Wrestling u otra empresa decide hacer una parodia de Vince o algo en referencia a la WWE y ellos no recordar los anuncios de WWF de los 90 o Gilbert, esa parodia Goldberg, que eran burlas directas hacia su competencia?
Claro, o sea, la hipocresía en el wrestling la respiramos y la vivimos todos, y todos formamos parte de ella, a veces más, a veces menos, y también es bueno decir, mira, no, he cambiado, ¿sabes? O cuando tú has dicho una cosa que ahora piensas diferente, que también está bien, ¿sabes? Que cambiar maneras de ver las cosas, opiniones, gustos, eso está bien. Pero la hipocresía es algo con lo que tenemos que convivir en el wrestling de manera diaria, y más en los aspectos de defender al luchador que te gusta, la empresa que te gusta, por encima de todas las cosas. Y los fans de WWE, pero al igual que los de All Elite, al igual que los de New Japan, los de Impact, los de Ring of Honor, todos quieren defender su marca al máximo, pero WWE obviamente es el centro, ¿no? Y todo el mundo va a pensar siempre que lo que haga WWE es lo que tiene que estar bien, y el resto de empresas lo tendrán que hacer porque es quienes marcan el canon, el ritmo y todo lo demás, que ya sabemos perfectamente. Pero sí, básicamente me parece un poco feo que siga, madre mía, es que qué cutres, qué bajo caen imitando a McMahon. Que sí, que a mí pues me parece que podrían tener otras mil ideas mucho mejores y menos directas y no sé, es que parece muy como de niño, ¿no? ¿Sabes? De las rabietas de, mira, voy ahora a meterme con que no le gustan los estornudos, que sí, que lo sabemos todos, y que pues se van a reír dos personas, van a hacer jaja, pero ¿qué aporta ese personaje, por ejemplo, como líder de Exalted One con The Dark Order? Es que no aporta nada, no tiene nada de sentido que esté sea la persona que va liderando a este stable. Pero por lo general creo que todas las empresas lo hacen, pullitas a unas, a otras cuando va mal, se tiran dardos y luego se traicionan por la espalda. No volveré nunca a esta empresa y a los dos meses vuelve, pasa siempre. Así que bueno, creo que ahora simplemente entenderlo, y yo lo entiendo, cuando a alguien le va mejor que a otro, siempre le gusta fardar, y más cuando es la competencia directa. Puede pasar con Pepsi y Coca-Cola, puede pasar con Adidas y Nike, puede pasar con WWE y All Elite, así que creo que es normal, solo que no me gustaría que pasara por el hecho de que quedan bastante mal, o sea, pueden ser mucho más elegantes y lo pueden hacer, si quieren meterse con ellos, lo pueden hacer de una manera mucho más ácida, mucho más avispada y elegante, pero eso me parece cutre incluso, o sea, me parece cutre, pero bueno, por ejemplo, Impact, la manera que lo hacía con Matt Hardy, por ejemplo, me hacía mucha gracia, ¿no? Con los Box of Youth y todas esas cosas que hacía, pues hacían con mucho talento y con mucha maña, pero sin embargo WWE tampoco entiendo que se vaya a enfadar por esas cosas, y no entiendo por qué los debería hacer, porque ellos también hacen lo mismo, ¿no? Que es lo que dice nuestro oyente.
Yo, en estos casos, Jorge Ponce, en Si Sí o Si No, ¿vale? Un programa de la SER de aquí de España, de una cadena de radio de aquí de España. No sé en qué programa de todos dijo que el ser humano merece ser hipócrita, o sea, tenemos que tener derecho a ser hipócritas, porque aparte de que es la forma en la que aprendemos, y esto básicamente denota un crecimiento personal bastante interesante, o sea, yo hace 4 años, y esto es bonito porque como está documentado, porque aquí en Arras de Lona está todo grabado y de aquí no nos escapamos nadie, opinaba de una forma en cuanto a X tema, ahora opino distinto, incluso semana a semana cambio de opinión respecto a X cosas o Y cosas, o sea, tengo derecho a ser un hipócrita. El problema es cuando usas la hipocresía para hacer daño, o cuando usas la hipocresía en una posición en la que no deberías usarla, rollo políticos, rollo X, rollo Y, o sea, opinólogos, gente que se dedica básicamente a opinar, no sé, creo que la hipocresía es importante porque es una forma de desarrollarse, pero en estos casos tóxicos de estar en contra de la gente porque sí, de querer simplemente hacerte denotar, ¿no? De simplemente esto, ¿no? Estas actitudes infantiles de voy a fastidiar al fan de esto, que le gusta mucho esto, diciéndole esto. Pues eso está bastante feo, y es una de las veces en las que la hipocresía no es necesaria.
Totalmente.
No sé si me he explicado.
Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, o sea, la verdad es que somos personas muy parecidas, entonces muchas veces suena hasta irónico que siempre digamos, sí, estoy muy de acuerdo, pero nos parecemos mucho. Y la verdad es que lo que tú dices, y más en el wrestling, tío, que muchas veces pues los gustos cambian cuando hay tantas cosas que descubres, redescubres, cambias, y tú cambias como persona y con tus propios gustos y tu manera de ver las cosas. Y yo qué sé, un día puedo encantarme, Tessa Blanchard, que salgan un montón de cosas sobre ella, personales, y que eso ya me haga que la manera de ver sus combates sea totalmente opuesto. Entonces creo que en el wrestling se puede ser, no es hipócrita, pero que también se puede serlo, yo estoy de acuerdo con ello, pero siempre y cuando no se use como un arma para hacer daño y demás, o para aprovecharse de qué situación, o desde qué posición se haga, así que yo pues estoy como de acuerdo en eso.
Tenemos aquí otra preguntita de el bueno del Lord Dominicus, si el espacio y tiempo les permitieran buquear un GCW contra la ECW original, ¿Cuáles serían sus dos combates para un main event? Bye, y recuerden, enojar al dominicano es perjudicial para la salud. Ojo, el dominicano es el Vessel de Lord Dominicus. Ojo aquí, la interesación en la storyline de repente.
Sí, sí, aquí de repente tenemos más giros y más stories que en Dark, así que es un puntazo.
Tampoco es complicado, por supuesto.
Exacto. O sea, podríamos ser nosotros el segundo programa de All Elite. Pues la verdad es que es una muy buena pregunta sobre la CW clásica. Y si la verdad es que me apuntas que más de mezclando Utopía con Inbox y mezclando también un poco con el primer episodio que habíamos mencionado. La verdad es que de esa época... O sea, si quisieras contestar tú primero, por favor, que eres como el que tiene como mucho más background de ambas, entonces podría pensar algo mejor.
Estaba pensando, porque realmente en GCW hay mucho match random y obviamente hay storylines, pero hay storylines concretas. O sea que ECW, en cierta forma, que era un producto centrado en el ring, pero a la vez tenía historias y tenía desarrollo de personajes aquí y allá, y tenía personajes pues bastante más larger than life, que es GCW, que es una indie muy buena, porque una cosa no quita la otra, pero una indie centrada más en el espectáculo puro en el ring. Es complicado hacer así combates que puedan ser interesantes desde el punto de vista de la historia, así que simplemente voy a tirar... Sí, es verdad esto, ¿eh? Habría más sentido por contexto de lucha y demás, GCW contra CCW. Sí, es cierto, pero bueno, ya que nos han preguntado esto...
La verdad es que bastante más.
Por estar loco contra estar loco, Nick Gage en un combate ultra-violent con una persona... New Jack, ¿te imaginas?
No. Te juro que estaba pensando. Cuando diga New Jack,
No. A New Jack lo pondría pues con Slack, porque como es nazi, si muere, pues tampoco. En fin, no he dicho nada. Sí, es esto. Es que ECW y GCW tienen una filosofía bastante diferente al wrestling, como dice aquí NK Respect 11 en el chat. Es completamente cierto. Pero sí, eso, básicamente lo primero que pondría sería a un Nick Gage contra quizás un Tommy Dreamer. Más que nada por... Tommy Dreamer está loco y nunca ha sido ultra violent, siempre ha sido una persona hardcore y ha sido un luchador hardcore, pero tampoco era el más hardcore de ECW, pero sin embargo era la persona que si tú le das 10 te va a dar 12. O sea que Nick Gage, que da 12, Tommy Dreamer daría 15. Y sería un combatazo espectacular, y además entre las dos personas que son el alma de sus respectivas empresas. Así que, hostia, hola Diego, perdón. así que sería bastante interesante ver ese combate entre ellos dos. Y la putada es eso, que estaba pensando en un tag mítico, que para mí es el mejor tag que ha tenido ECW. Voy a tener gente en contra, pero The Eliminator son mi tactic favorito de ECW, son maravillosos. Me molaría meterles contra alguien de GCW, pero realmente en GCW no prima el wrestling por parejas tantísimo. Quizás te los pondría contra los macizos, pero los macizos son luchadores ultra violent. The Eliminators no lo eran, y es filosofías muy diferentes de empresa. Así que para el segundo main event tiraría de gente loca otra vez, y Sabu contra no me sale ahora el nombre, me está dando bastante. G-River, joder, Sabu contra G-River ultra violent. A toma por el culo.
Te lo has quitado bien de encima. Es que la ECW clásica, yo es la que interpreto desde el 92 al 95, 98 igual, porque, bueno, 2000, sí, llegamos igual hasta el 2001, ¿no? Contando pues con bien los Dudley Boys y demás. Y claro, pues los Dudleys sería un puntazo, ¿no? Pero bueno, Eliminators, los Pitbulls, tenemos pues bastantes equipos, como tú decías, pero yo creo que son sobre todo luchadores más, no sé, como aleatorios un poco. Es Bas Mahoney, está Al Snow, está... Pero también, pues yo a lo mejor cogería... Y este es un poco extraño porque tampoco era una mega estrella, ¿no? Pero me gustaría solo ver cómo habría sido Jerry Lynn en su mejor épica contra Chris Dickinson.
Sí.
Sería un combatazo. Lynn era un gran talento dentro de un ring que podría haberse enfrentado a Dickinson ahora en su prime, y sería un combatazo. Porque es que si lo piensas, la CW, pues pensamos siempre en los grandes, ¿no? En Rob Van Damme, en Dreamer, Sabu, Sandman, Terry Funk. Pero se nos olvida que hubieron grandes luchadores pasando por ahí, como Jerry Lynn, como... Yo que sé, Justin Credible, no sé, Stevie Richards. Había muchos luchadores que a mí realmente me parecían bastante interesantes. Yo que sé, llegó a luchar Great Sasuke en varias ocasiones, ¿no? O sea, con bastante frecuencia en algún momento. Así que yo creo que en ese sentido me cuesta menos escoger a gente CW que de GCW, porque como tú dices, está Slack, está Jimmy Lloyd, está Matt Warren, ¿no? Yo qué sé, son todos luchadores como súper... Es que es el espíritu, ¿no? Lo que comentaba Diego en el chat, que cosas diferentes, lo veo como muy extraño. Pero bueno, aparte de este Jerry Lynn contra Dickinson, que me encantaría, seguramente cogería a Rob Van Dam. Aunque, o sea, porque tú has cogido como el ultraviolento, ¿no? Y yo ya sabes que en ese sentido, pues no me convence tanto. Y a lo mejor un Rob Van Dam contra Joey Janela, ¿sabes? Voy a tirar a algo más clásico. No cojo ni a Kitty B, no cojo a Gates, no cojo a nadie así, pero, joder, a lo mejor Janela, que es un tipo que también se arriesga a cosas más allá, a ir un paso más del wrestling normal, pero no ir al ultraviolento, que también lo hace. Pero Janela, que es como... No fue el alma, pero es uno de los más destacados y sin duda que recordamos como más que salieron fuera para triunfar, como Rob Van Dam, por alguna manera, WWE. Así que yo creo que pondría a Joey Janela contra Rob Van Dam.
Yo ahora tengo una propuesta. Tenemos aquí alguna preguntita en el chat, guay. Podemos contestar la pregunta del chat, contestar una pregunta más y pasar al pronóstico de WrestleMania, con lo cual se nos quedaría un programa, pues, una hora y tres cuartos, más o menos. O... contestar a esta pregunta, contestar las preguntas del chat un poquito de forma somera, y entrar directamente ya a valorar WrestleMania sin contestar la del correo. No sé qué hacer, es que tengo bastantes dudas, pues más que nada por el control del tiempo. Si quieres podemos contestar estas de aquí del chat de forma rapidita.
Llevamos en emisión 1:11.
Sí, una horita 11 minutos. No me gustaría dejarlo más allá de... Esto es charla interna, esto es súper poco profesional, pero bueno, os jodéis, no pasa nada. así que podríamos contestar estas un poquito así por encima. La pregunta esta que nos ha mandado por correo es que quiero responderla porque la tenemos pendiente desde hace 4 meses. y pues ya fuera de eso, pues podemos hacer nuestros pronósticos de WrestleMania.
Mira, pues hacemos pregunta y WrestleMania.
Vale, pues tenemos por aquí una pregunta de un estúpido y sensual referee desde calle 13. Nada más pasaba por acá para recordarles que dejaron pendiente hace como 4 meses una pregunta que les formulé sobre la escena independiente en España y que dijeron que responderían la semana siguiente. Spoiler, nunca sucedió.
No lo hicimos.
Qué raro en nosotros. Si no la recuerdan, les invitaba a reflexionar sobre el estado actual de la escena independiente en España, antes del confinamiento, obvio, y sobre el nacimiento de nuevas federaciones y escuelas en los últimos años. ¿Qué cosas creéis que se deben mejorar? ¿Qué estamos haciendo bien y qué no tanto? ¡Saludos!
Wow, es que... Esta es una pregunta que podría durar horas, ¿sabes? Porque... Ahora nosotros que nos estamos metiendo en ello sabemos lo complicado que es llevarlo a cabo. Y mira, yo algo que sí que pienso que se podría mejorar bastante, pero que es intrínseco en las independientes, que no sea de calidad, creo que yo es algo que creo que se debería cuidar, es la producción. La producción es algo súper importante. Y los shows en España parecen cutres. Y nunca vas a pretender en España atrapar a mucha gente si lo que tienen por canon es WWE con una producción tan excelente y aquí sigues teniendo dos telas para salir, ¿sabes? O sea, que eso lo sigue haciendo también Evolve, sí, es verdad, pero tiene una realización de cámaras superior, sonido, que no hayan comentaristas, por ejemplo, ni siquiera añadidos a posteriori, eso lo rechazo totalmente en el caso de WWE, por ejemplo, porque es algo que se debería empezar a hacer desde hace tiempo. No puedes tener combates de 5 estrellas donde solo oigas al público, que es verdad que el público de Tabacalera, Yoran Shoko es muy activo y que obviamente cambias. O sea, WWE puede hacer shows con comentaristas y sin público, pero no podrían hacer lo contrario. Y en cambio, en WWE sí, no podría hacer shows con comentaristas, pero no sin público porque pierde su esencia. Pero yo creo que la producción es algo muy importante y ese cuidado en esos pequeños aspectos. Puedes tener luchadores muy buenos, pero si tú no te curras unos grandes personajes, unas grandes historias para ellos, si tú no lo ves atrayente a la gente que viene de fuera, nunca vas a poder atrapar porque tendrás tu pequeño oasis, ¿sabes? Donde tú lo verás todo genial, tu paraíso, donde va tu gente de Madrid. Pero tú ya ves que los últimos shows va menos gente porque quizás no has construido bien a tus luchadores. O sea, hablo de triple porque Riot, pues no sé tanto, evidentemente, y quedas tú ahí, pues puedes aportar una opinión mayor. Pero creo que a nivel más superior, ¿no? En cuanto a conocimiento por parte de los fans, el de WWE tiene muchas cosas que mejorar, muchas cosas que hace muy, muy bien y cosas que ha innovado un montón, pero que mejorar en esos aspectos como... orientar 100% hacia dónde va su producto, si quieren más stories o quieren más traer imports, cuál es la que va a funcionar, cuál es la que quieren declarar en ese sentido. Riot lo hace mucho mejor, sabes dónde va cada historia en ese aspecto, pero también tiene otras cosas que dices, sigue viéndose como algo un poco más atrás, ¿sabes? Que lo que podría estar haciendo. Y las escuelas, pues creo que no puedo aportar una opinión muy fundada sobre esto porque no sé apenas nada de ellos. Hacen sus pequeños shows, hacen sus pequeñas cositas y que obviamente no puedes empezar a lo grande. Pero yo creo que lo que hace falta ahí es un poco más, a veces, de querer verse bien, ¿sabes? No puedes hacer un show y hacer un póster con el Paint, tío, o unos renders de puta mierda. Pues si vas a hacer un show de presentación, cúrratelo con una buena presentación, un buen póster, paga 5 pavos, que no cuesta nada hacer que te hagan un póster, ¿sabes? Por 5 pavos, luego vendes 5 láminas a 3 euros, ya tienes como para hacer pósters en otros 2 eventos. Quiero decir, es que no es tan difícil, la gente va a querer apoyarte, aunque sea más bueno o malo el producto, solo para que sigas avanzando. Y entonces creo que en algún aspecto debería de querer las propias empresas verse mejor y que sea atrayente visualmente, que eso creo que es muy difícil, y verse más, y quererse, y gustarse, y apostar a ir a más, y no simplemente, pues mira, somos 4 colegas haciendo wrestling para nosotros mismos, que es lo que suele pasar en España, que se cierran a oportunidades, se cierran a cosas que no quieren mejorar, porque están cómodos en su posición, y el wrestling en España lo que tiene que hacer es cuidarse a sí mismo, y no el hecho de, pues mira, es algo que me gusta hacer para mí y para mis amigos, sino es algo que le debería gustar a toda esta gente que está viendo otro wrestling, y por qué no el mío. Y eso es lo que se debería plantear cada empresa que hay en España.
Yo creo que una cosa que ha pasado prácticamente desde siempre aquí, y que sé que es muy bonito decirlo ahora, y que sé que guay, que lo que yo estoy diciendo es básicamente una utopía en cierta forma, pero ahora se está haciendo mejor. Y ahora hay más trabajo sobre el tema y ahora parece que se quieren arrimar posturas. Pero lo que siempre me ha tocado muchísimo las narices es que aquí seamos 4 gatos y estemos todos peleados, como quien dice.
Sí,
o sea,
sí.
Empresas que no pueden verse unas con otras, esto hace tiempo. Ahora, por supuesto, esto ya va mejor, por suerte, tocamos madera. Pero, joder, lo de la gran fiesta del wrestling español de la triple, que se juntaron todas las escuelas de España, es un gran paso y es maravilloso. Y espero que eso sea el futuro del wrestling aquí en España. Pero el tema de que no hubiese feedback directo entre empresas, que estuviesen peleados, que este no puede ver a este, que el otro de allá, eso es horrible. O sea, somos 4 imbéciles que nos gusta el wrestling aquí en España, somos 4 gilipollas que estamos, bueno, 4, 200, 300, 500 fuera esperando en cola para ver a Ricochet, llámalo como quieras, pero somos toda esta gente y somos poquísimos en comparación de toda la gente que podría interesarse y estamos peleados entre nosotros. Siempre me ha tocado mucho con las narices, nunca he entendido el porqué exactamente de todo esto, por qué tanta envidia, por qué tanta esto, por qué tanto lo otro. Esto es happy flower total, pero lo ideal sería por todas partes que esto fuese pues una comunidad bonita y no tener que colocarnos uno encima del otro y uno por encima del otro todo el rato. Y joder, simplemente ser conscientes de lo que tenemos, ser conscientes de quiénes somos y trabajar todos para mejorar esto. Wrestling en España ha subido un montón y estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Que quizás en mercadotecnia, obviamente, esto es autofinanciado y tú y yo nos daremos cuenta cuando estemos más metidos en el meollo de la gran hostia que es esto. Pero en mercadotecnia queda mucho que pulir en cuestión de popularizar, en cuestión de tratar de entrar por el público más allá de a la gente de siempre. Hay muchísimas cosas que mejorar. Tú has hablado de triple. Yo creo que Riot, por ejemplo, tenía la gran desventaja de que la promoción era bastante mínima y de que realmente Riot lo seguía la gente que iba a los shows y la gente que lo seguía por internet tenía muy poca información al respecto. Los fans de Madrid conocían a Triple, pero no tenían ni puta idea de quién están Riot pululando. Y los fans de Barcelona en varias ocasiones sí que conocen a la gente que hay pululando por Madrid, pero los de Madrid sobre Barcelona no sé si me estoy explicando. O sea,
sí.
Para los fans de Triple, Riot no existe por norma general, ahora se sabe un poquito más, pero para los fans de Riot, la gente de Triple sí que existe, sí que lo saben. O sea, es siempre me ha resultado súper raro que siendo Barcelona un poco uno de los sitios donde surgió esto y uno de los sitios que ha tenido escuela desde hace mucho tiempo, no se supiese o no hubiese tantísima información sobre Riot o tampoco hubiese tanta disponibilidad. Ahora con el on demand están haciéndolo esto bien, se están dando a conocer. Creo que los pasos para que esto crezca se están tomando adecuadamente por parte de las 2 promociones más grandes y el resto de escuelas, pues oye, están brotando cositas por todas partes. Sevilla, País Vasco, Cádiz, ahora en Málaga hay una nueva, ahora a título personal en Valencia puede que haya otra y hay otro en Calpe, pues joder, hay cosas por todas partes y están surgiendo más y se ha visto un poco, ¿no?, con la escuela esta de Málaga, que realmente iniciativas que empiezan de la forma más random en Twitter con un tweet pueden llegar a hacerse realidad y pueden materializarse. Joder, vives en Valladolid, quieres poner en marcha una escuela de wrestling, es una puta mierda, ya te lo adelanto yo, ¿vale? Vas a estar de papeleos por todos lados, vas a estar haciendo esto y lo otro, vas a llorar porque no sale, vas a hacer esto, vas, ¿sabes? Pero merece la puta pena cada paso. O sea, al final cuando entrenes, al final cuando hagas esto, cuando tengas lo que sea, va a merecer la pena. Es cuestión de ponerse en marcha, de una forma o de otra, pero es cuestión de tratar de ponerse en marcha y tratar de hacer las cosas bien. Es complicado, pero yo creo que se está haciendo de forma adecuada en escuelas de toda España, que estén brotando y todo esto, y creo que hay cosas a mejorar. Y aquí en España es eso, la enorme mayoría seguimos esto por WWE. Y los productos de wrestling para fidelizar a la gente. Obviamente hay que apostar por uno mismo y hay que apostar por la forma de hacer las cosas. Pero siempre hay que tener en cuenta de dónde viene todo el mundo. Y quizás aquí el entertainment es lo que más prima. Y es una cosa que parece que se esté perdiendo en cierta forma. Apostar por personajes, apostar por rivalidades, apostar por cosas de este estilo. Se han hecho muchos avances. No tengo queja realmente sobre el wrestling en España ahora mismo. Pero sí que, obviamente, como en todos lados y como en todos sitios y como en todos los productos de wrestling y de lo que sea, de todos los lugares del mundo, hay cosas a mejorar. Y eso, creo que las críticas positivas son positivas y que pues estas cosas también hay que aprender a tomarlas, ¿no? O sea, cuando nosotros seamos de una forma o de otra, o nosotros mismos ahora con el programa, ¿no? Si me dicen, capo, aquí has hecho una opinión de mierda, o capo, aquí te has equivocado, capo, aquí esto, pues no pasa nada. Se admite, se recapacita y ya está, y es simplemente eso. Otro gran punto es el tema de, por favor, las críticas son críticas, sin más. Sí. O sea, no tratan de destruir, tratan de mejorarlo.
Eso es muy importante, porque hay más o menos también en valor de que el wrestling que hacen en España va para ellos, ¿sabes? Yo creo que ahí va mi punto. Cuando tú dices, mira, es que, ¿cómo estáis haciendo esto? ¿O por qué no hacéis esto? Dicen, y cogen y se ríen los cuatro chavales en Twitter. Pues ahí lo que está haciendo es perder una comunidad buena, un tejido y unas propuestas que podrían ser interesantes para que esto fluya, pero no, decides quedarte tú con tu cuento y con tu historia y con lo que va a ser mejor para ti. Y ahora por lo menos veo una cosa que no existía antes en el wrestling en España, que es ilusión. Eso antes era imposible, tenías la WWA, tenías un par de cosas más por ahí, algún show específico puntual a lo largo del año, pero sin pena ni gloria, y ahora da ilusión que llegue un show de Rayo, da ilusión que llegue un show de WWE, de Lucha Libre Barcelona, de RCW en la Japan, en la manga, en las cosas de manga, que venga cierta luchadora japonesa, que venga cierto importante tipo de doble, que vayan a tener una gran rivalidad dos luchadores independientes de España en Riot. Eso es súper guay, y que salgan empresas, como tú dices, en Málaga, en Sevilla, en Calpe, en Valencia, en Cádiz, en Euskadi, es que hay un montón, y en cada ciudad se podría hacer algo. Obviamente no es tan fácil hacerlo en Castellón, por ejemplo, en España, que en Valencia, porque obviamente la población se dispara en cientos y cientos de miles de personas, pero bueno, la disponibilidad al final es un poco capacidad de poder gestionarla o no y tener los recursos, pero sobre todo es tener ganas y poder tener una aspiración real en ello. Y sobre todo, pues lo que dices de que hay muchas cosas a mejorar, evidentemente, y de que, por favor, que cuando se hace una recomendación a una empresa, no se lo tomen como una crítica, sino como algo que realmente es bueno para mejorar y que ir adelante. Que yo puedo ser súper crítico con un luchador o una empresa y ser, sin embargo, su fan número uno. Porque creo que ahí está el punto. Si te recibes una crítica de alguien que no la ha visto nunca, sí que puedes enfadarte. Pero alguien que sigue tu empresa y en parte la financia, con yendo a tus shows, pagando tu servicio on demand, comprando tu merchandising, pues por lo menos esa opinión hay que tenerla en cuenta.
Es curioso, siempre hay un montón de cosas de este estilo y parece que hablar de wrestling en España sea un tema candente siempre. Sí. Por suerte o por desgracia ya podemos hablar mucho del tema largo y tendido, y es maravilloso de lo que se está haciendo con el producto nacional por parte de todo el mundo. De verdad que desde aquí la enhorabuena máxima a todo el que se ha involucrado alguna vez en wrestling en España, porque joder, no es fácil, es muy complicado. Y cuanto más te metes, más ves lo complicado y lo difícil que es absolutamente todo. Así que nadie se tome esto como, de nuevo, como una crítica destructiva o como cualquier tontería de estas cosas. Somos simplemente dos personas hablando de lo que nos gusta y hablando de lo que nos gusta que hay en nuestro país. Y ya está, o sea, es poquita cosa más. Simplemente no quiero que se nos malentienda ni se nos tache de X o de Y. Pero bueno.
No, claro, o sea, es lo que digo, que una cosa no quita otra.
La autocrítica es importante y ya está, sin más. Y pues nada, podemos pasar realmente ahora y así al main event, ¿no? De aquí, de Arras de Lona, de Inbox. Y podemos hablar ya de la cartelera de WrestleMania, ¿no? La cartelera de esa buena WrestleMania 36 que empieza esta noche. Y es lo que has dicho antes, ¿no? No sabemos cómo se van a partir las noches, no sabemos cómo va a partirse la cartelera, no sabemos lo que va a ser main event de esta noche y main event de la siguiente, no sabemos absolutamente nada de cómo se va a hacer. Porque esto nos pilla de nuevas a todos. Así que podemos hacer un poco comentario así en global de los combates. Claro. Y ya está, y poquita cosa más.
Me parece estupendo ir combate a combate, una frase, dos, que es lo que queremos un poco, esperamos de cada combate, y vamos, haciendo ligerito para todos.
Exactamente. Empezamos por el low card más low de todos. Tenemos aquí al bueno de Elías, ¿no? Al cantante de WWE contra el rey, contra King Baron Corbin. ¿Qué esperas de este combate?
Madre mía. Ya que al menos han confirmado que no va a haber pre-shows, creo que tienen que rellenar las horas y el talento, que seguramente no habría tenido un combate aquí en esta cartelera, pero debido a que no hay, pues por ejemplo, Battle Royale o demás, pues tienen que rellenar en el sentido bueno del rellenar, pero con luchadores que no, combates que no nos apetecen ver. Obviamente rellenaría mejor, en mi opinión, con un, yo qué sé, Ricochet contra Cedric Alexander, pero van a rellenar con Corbin contra Elias. No espero nada de este combate, porque si fuera por lo menos algún tipo de regla especial, pero no, va a ser un singles match, si no me equivoco. Así que espero que por lo menos sea corto y breve y que no me quite mucho tiempo y que sea temprano para que no me duerma, porque es para de nuevo subir en la carda a Corbin después de la derrota en la rivalidad contra Reigns. Así que no espero mucho más de este combate.
Sí, como mucho lo que puedo decir de esto es que ese gran spot, ¿no?, que tuvieron de Baron Corbin lanzando a Elias desde no sé lo que era una estructura muy alta en un semanal de SmackDown y ya está. Quizás va a ser la tónica del combate, ¿no?, en cierta forma, y Elias tratando de buscar esa revancha, ese lanzar a Corbin por ahí encima, un poco como lo que hicieron con Miz y Shane McMahon fueron, que al final Miz estaba buscando el lanzar a Shane desde un sitio alto y todo el rollo. Supongo que este combate va a ser para tenerlo así, ¿no?, a medio cartel en cualquiera de las dos noches y hacer ese spot grande y ya está, y al menos dar algo distinto, no sé. Creo que eso puede ser la utilidad que tenga el combate, pero no me suscita ningún tipo de interés. Elias no me acaba de terminar del todo, ¿no?, con este papel face que le están dando, y Corbin es un pozo de momentum, es un pozo negro de momentum, así que me suscita bastante poco interés, pero al menos habrá un spot chuli.
Bueno, o no.
O no.
Es que yo voy en todas las expectativas como muy bajas, porque no hay puto público y son millones.
Sí, desde luego. Y no sé, como un spot así gordo de ¡buah! Que lo ha tirado de la celda. Imagínate el spot de Foley y Undertaker. Celda para abajo hasta la mesa sin público. O sea, ¿qué interés tiene? ¿Por qué lo haces? Por mucho que odies a la otra persona. ¿Sabes? Es bastante, no sé, es que la expectativa es curiosa con este WrestleMania sin público. Pero bueno, luego tenemos aquí el combate, ¿no?, en el que todo el mundo obviamente apoyaremos a una persona en concreto. Tenemos a Otis contra Dolph Ziggler.
Bueno, la verdad es que es uno de los combates más interesantes de la cartelera.
y ni siquiera es coña, o sea.
No, es interesante. Han hecho algo diferente con una historia típica, con personajes más clásicos, el tontito, el feo, el gordo, que se enamora de la chica guapa, pero le da penita, le gusta porque es majo y simpático, pero el chico guapo, y luego llega la amiga, la cual es la que le quiere juntar con el guapo, porque es lo que ha pasado en este SmackDown, se ha desvelado, que es lo de Sonia, que, en fin. Que la historia es la de siempre, pero es que es Otis. Y eso es un puntazo. Es el primer combate de Ziggler individual en WrestleMania. Una pena que no haya luchado nunca con Miz en WrestleMania. Una pena que no se disputara el combate contra Ryder en WrestleMania 28. que tenían hasta los putos gráficos hechos y sigo flipando que no se hiciera ese combate. Pero realmente creo que puede ser muy interesante, divertido, un combate de transición entre dos cosas que se antochas y que sin perder la ilusión en cada momento y con a lo mejor una gran victoria sobre, o sea, de Otis, que también es extraño, ¿no? Porque forma parte de un tag del undercard, pero oye, es una rivalidad muy bien llevada que seguramente... tendría más espacio en un, no sé, en cualquier pay-per-view normal, ¿sabes? En un No Mercy. No, ya No Mercy ya no existe. No sé, Hell in a Cell, por ejemplo. pero bueno, ahí lo tenemos en WrestleMania. Me parece pues, una buena idea y un combate que, mira, me parece correcto.
A mí lo único que no me gusta de este combate es el desaprovechar la oportunidad del primer combate individual de Ziggler. Es una historia que al final ha tenido mucho seguimiento y que... Joder, es una de estas historias interesantes cada WrestleMania de... ¡Guau! No me esperaba esto, pero me está gustando. Pero me fastidia mucho que el primer combate de individual de Ziggler dentro en WrestleMania de WWE sea contra Otis. O sea, podrían haber creado con esta historia algo mucho más interesante narrativamente hablando. Haberle dado espacio a... Igual esto crea Otis, es que también me estoy adelantando, pero podrían haber tratado de crear a un gran rival de Ziggler con el It Should Have Been Me, ¿no? Con Kofi Kingston, como queriendo decir que su primer combate individual en WrestleMania no va a perderlo por nada del mundo, o sea, no sé, podría haberle dado un sentido mucho más interesante a esta historia y se le han dado a una historia que sí, es interesante, sí, es curiosa, sí, seguramente la recordemos, pero no sé hasta qué punto a posteriori esto va a servir a alguno de los dos involucrados, así que está guay porque es una historia que quiero que llegue a su final y quiero saber qué pasa y quiero que Otis pues tenga ahí su buena venganza, ¿no? Pero a la vez tengo ese sentimiento, ¿no? De que está igual un poco desaprovechado esta estipulación especial de que sea el primer combate individual de Miz en WrestleMania. A pesar de que igual no era algo tan popular, sí que era algo que podrían haber usado narrativamente.
Sí, podrían haberlo hecho.
Pero bueno, tenemos aquí otro combate. Tenemos aquí a Aleister Black contra Bobby Lashley. Maravilloso.
¿De dónde ha salido esto? Quiero decir...
Ni idea.
No tengo ni puta idea, ¿eh? O sea, simplemente, mira, dos luchadores que... Tenemos cierto cariño, popularidad, son buenos en ring, pero hemos tratado bastante mal en estos últimos meses. Una mierda lo que han hecho con Aleister, tío. La rivalidad con Murphy fue muy, muy buena, muy interesante. A Murphy le pusieron luego con Rollins y pues con ese stable y muy bien. Pero con Aleister pues ya no ha hecho nada más, tío. Y parecía que a lo mejor puede tener algo con The Club, algo con Taker y Lashley. De repente Lashley, que es el tío que más me da igual ahora mismo de WWE, porque lo que han hecho con él después de la rivalidad con Lana, pues me importa cero, pero cero. O sea, va a entrar con Lana, ¿no? O sea, eso, ya en qué se ha quedado, ya han roto. O sea, no sabemos nada más de Lashley. Fatal, creo que el peor regreso de la historia de WWE en cuanto a aprovechar algo. Obviamente, es que este combate no tiene pies ni cabeza. Sé que al menos puede aportar algo porque Lashley es muy bueno y Lashley confío que siga siendo bueno porque lo que hemos visto de él últimamente ha sido una mierda como un pepino. Así que, no sé, un combate que me da muy igual.
Es el combate de los bookings irregulares, o sea, con Lashley le han dado importancia y le han hecho cosas chulis durante el año en principio. Bueno, chulis, depende de lo que entiendas por chulis, pero me entiendes. Han querido darle importancia en cierto momento, se han dejado de dar en otra, han dado carpetazo final a su historia. Y lo mismo con Aleister Black, le han querido dar importancia una semana, a la siguiente se olvidan de él, luego se tira un mes haciendo promos estando en una habitación oscura... o sea, es el combate relleno completamente, es un combate de prácticamente ir a hacerte palomitas para esperar al siguiente, a pesar de que odie esto, este término en concreto, pero es el combate para ir al baño, y no sé, más allá de por qué es Aleister Black y es uno de mis luchadores favoritos, es que no creo ni que lo fuese a ver, o sea, no tiene interés real.
Ya, sí, es que no tiene nada de interés porque no ha habido historia, el combate tampoco nos han, yo qué sé. Si tuvieras a dos luchadores que últimamente han estado en un gran estado de forma, que se parece mucho a un ring o cualquier estipulación interesante, pues me llamaría la atención. Pero simplemente es, bueno, este y este aquí, vamos a meterles y cero interés. Es como si hubieran puesto para mí un Easy 3 contra Bo Dallas.
Completamente. Pido perdón, por cierto, porque mi vecino de repente ha decidido usar un taladro para algo. La cuarentena me está afectando.
Está montando en WrestleMania para él. Se está poniendo la tele, ponme.
Exactamente, se está poniendo un proyector ahí en el salón, claro. Así que bueno, si lo escucháis, lo siento, pero es lo que hay, no puedo hacer nada. Tenemos el siguiente combate, Seth Rollins, el Monday Night Messiah, contra Kevin Owens.
Posiblemente uno de los combates que más me interesan, pese a lo turra que ha sido esta rivalidad, larga, muy, muy larga, con muchos altibajos, con idas y venidas, con lesiones de Samoa Joe, de Rizard, que ha introducido algo por aquí y por allá. Parecía que no avanzaba nada y que cada round hemos tenido un main event con múltiples luchadores, que si Street Profits, que si Ryder, digo si Ryder, que Rollins y Murphy, y Author of Pain, y Viking Ryder. O sea, hemos tenido mucha, mucha gente que ahora no están en este combate y que no han tenido nada más, y seguramente sí que habrían tenido algo, pero se ha quedado en un uno contra uno, que por lo menos son dos luchadores que me gustan mucho, en ring y con sus personajes, que creo que pueden dar algo muy interesante. En Ring of Honor no sé si se enfrentaron alguna vez, pero no caigo. Y bueno, ambos...
Sí, sí, sí. O sea, ¿sí? Te lo digo ya, más que nada porque Ring of Honor, igual que Impact ha aprovechado para... Los 5 mejores momentos de Drew Galloway en Impact Wrestling. Sí. Ring of Honor ha aprovechado para subir Tyler Black contra Kevin Steen en Ring of Honor en su canal de YouTube.
¡Ay, qué zorros, qué zorros!
Maniobra de marketing maravillosa, por otra parte. Perdón, continúa.
Sí, sí, habría hecho lo mismo. Sí, sí, habría hecho lo mismo. Pero la verdad es que es un combate que sí que me llama la atención porque los dos son muy buenos. Rollins en WrestleMania hay un 7-1, eso es algo a destacar y no sé si lo ampliarán o no, pero es la cara de WWE, incluso más allá de Reigns. Es la que de alguna manera más natural ha surgido y que se queda ahí. Y Owens, que es el que pienso que tiene que tomar cierto relevo de persona importante, el top face de Raw y top face de la empresa, con una actitud más a los Stone Cold Steve Austin. Creo que son dos aspectos de personaje muy, muy guays que pueden chocar en un uno contra uno, donde ojalá les den tiempo, porque yo creo que con tiempo pueden marcarse una buena historia. No serán Gargano y Cole, pero pueden darnos algo muy, muy, muy bueno.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Habrá que ver exactamente cómo va a ser estructuralmente hablando este WrestleMania, ¿no? A ver si ponen a algún luchador en el público, que creo que hay en la prohibición de 10 más o menos podrían poner alguna gente de público para animar, así como hace el Elite, o directamente van a dejar sin público y va a ser un ambiente extraño. Veremos a ver qué sucede, pero es que este es un combate de esos que necesita un público para nutrirse mejor. Y va a ser una auténtica lástima si Kevin Owens se alza con la victoria y no hay un pop tremendo, no hay un todo el mundo alegrándose y no hay nadie, va a ser bastante extraño. Pero bueno, lo mismo se podrá decir del presumiblemente el main event, así que ya comentaré esto en un futuro. Pero sí, Kevin Owens está con este personaje, ¿no? Que puede ser un futuro top bastante fuerte y la verdad es que sería muy positivo para él. Alzarse con esta victoria, ¿no? Contra alguien tan creditable como Rollins, pues eso, multitud de veces campeón mundial, un cara de la empresa prácticamente, con este personaje además que a mí, personalmente, a pesar de no ser fan de Rollins, me está interesando bastante. Creo que la victoria para Owens puede ser buena y no va a joder el trabajo de Rollins y no va a fastidiar el trabajo de Rollins, así que es el momento de que Owens se corone vencedor y pues este personaje suyo, ¿no? Siga subiendo hacia arriba en la jerarquía de Raw. Y tenemos aquí un Firefly Funhouse Match entre John Cena y The Fiend Bray Wyatt.
Pues creo que el combate que más me interesa a mí de toda la cartelera, la rivalidad que mejor se ha ido construyendo durante este Road to WrestleMania pese a las circunstancias y que me hacen llevarme las manos a la cabeza y pensar, madre de Dios, ¿cuánto se podría haber hecho si hubiéramos tenido las circunstancias naturales, ¿no? Del wrestling sin el coronavirus y esta situación que ha habido de cuarentena? Pero increíble, creo que es una historia que no debería haber surgido nunca, no debería haberse realizado, porque soy de los que piensan que WrestleMania 30 tenía que haber ganado Wyatt sí o sí, pero dadas las circunstancias, lo mejor que podía pasar era este combate, que espero que gane The Fiend. Tengo algo de miedo, el pensar en cómo van a tratar el combate, porque Super Cena ya no es Super Cena, Super Cena perdió en 2 minutos contra Undertaker hace 2 WrestleManias, Super Cena viene de perder todos los combates que hace, o sea, Super Cena ya no es Super Cena, y The Fiend es el luchador que solo ha tirado Goldberg el que tira en 2 minutos a Lesnar. No sé si entendéis estas matemáticas, porque parezco ahora mismo Scott Steiner, pero a lo que me refiero es que yo considero que la historia es maravillosa, el combate es genial, todo lo que hay alrededor es la polla y el combate podría ser muy, muy bueno si saben cómo llevar la historia y todo lo que han contado sobre ella dentro del cuadrilátero. Pero me da miedo que Super Cena no aparezca, porque Super Cena tiene que aparecer ahora para enfrentarse a The Fiend, más The Fiend que nunca. Entonces, si saben llevarlo bien, porque son Wyatt y Cena, dos mentes privilegiadas en el wrestling, este combate podría llevarse 5 estrellas, 1.000, 200 millones, todo el puto universo si hace falta, porque un combate que es mi pasión por cómo se ha desarrollado la historia, que es lo que más me gusta normalmente en WWE, así que aquí me han sabido comprar y de estas historias que se recuerdan para un gran Road to WrestleMania.
A mí Bray Wyatt en WrestleMania me da miedo, porque ya hasta ahora no le he visto una buena actuación en el magno evento, Y lo que ha hecho ha sido o... vale, guay, un combate. O directamente malo, como su combate con Orton, con el que iba con muchísimo hype, hicieron basura, o sea, hicieron mierda. Tengo miedo de lo que pueda salir de aquí. Tengo miedo de que The Fiend tire más por gimmick que por in-ring, cuando creo que aquí lo que se debería demostrar es que Bray Wyatt puede dar un gran combate. No sé hasta qué punto estoy contento con este combate. Espero que Cena le saque algo guay y que Wyatt demuestre que puede estar ahí como top dando combates high profile. Porque con Daniel Bryan este año ya me demostró un poquito que sí que puede estar en una posición en el ring muy buena y que puede hacer combates muy buenos. Pero le falta esto, le falta el combate que le glorifique, le falta el combate grande, le falta el combate realmente que le marque como un main eventer puro. Y creo que este debería ser el momento contra Cena. Espero que se saquen la chorra, sinceramente. Espero que Wyatt haga la gran actuación que se merece. Y espero que todo vaya hacia arriba con él, a pesar de ese escollo, ¿no?, en el camino que es Goldberg. Pero nada, espero que le vaya guay. El siguiente combate que tenemos aquí es un Last Man Standing. Y tengo sentimientos encontrados con este Edge contra Randy Orton.
Pues... de nuevo, otro ejemplo claro de cómo la situación de este WrestleMania no tendría que haber hecho que este combate fuera así, pero no queda otra. El regreso de Edge como el regreso más esperado en, no sé, décadas en el wrestling. Creo que con el de CM Punk podría ser el único que llamaría la atención de ver a miles y miles de personas que dejaron de ver wrestling volver a verlo. Y que sea esta situación es una mierda, porque si Last Man Standing con el público a muerte con Edge y con el Orton más heel desde el Legend Killer habría sido genial, y es un combate que me apetece un montón ver y que seguro que es muy bueno, y que Edge, según tengo entendido, está como en una segunda juventud, ¿no?, tanto física como en ring, entrenando con The Revival, entrenando con Beth Phoenix, y que se encuentra muy muy bien. Hay cosas que obviamente no va a poder hacer y no vamos a, nadie tiene que esperar a ver al Edge de 2009, pero sí que un Edge diferente, pero también tremendo, con un Orton motivado por enfrentarse a Edge en singles match, en WrestleMania, en un combate de Last Man Standing, pero es una pena de nuevo la situación, pero creo que es un combate que por lo menos el verlo yo o la gente que pueda verlo en común, ¿sabes?, con más gente, pues va a hacer que esa expectación siga ahí y que se pueda vivir la tensión de ese combate, que es algo que es una pena que no haya público para vivirla.
Yo tengo mucho interés por este combate porque me parece que es la mejor historia que han hecho de cara a WrestleMania, en una de estas historias que me tenía muy interesado en el wrestling en general estos últimos meses. Y es eso, creo que van a ser los que más o de los que más sufran del evento de no tener público, porque este combate sí que es 100% energía del público. Confío mucho en Orton como heel, porque dentro de todo me parece que es un wrestler inteligente y que sabe hacer su trabajo muy bien, pero tiene que estar motivado, y lo está con esta historia. Espero que el tema de luchar en medio de una pandemia global, ¿sabes?, en un evento en el que normalmente habrían 80.000 personas, como quien dice, viéndote, y de repente hay ninguna, o está Vince desde Gorilla Position simplemente gritando cosas a los comentaristas, pues entiendo que le matase un poco la motivación. Espero que no y salgan a tope y prime un poco el querer hacer que Edge tenga un retorno digno. Y eso, o sea, creo que van a hacer algo bastante interesante. El que sea un Last Man Standing, creo que puede ayudar bastante al desarrollo del combate en sí. Y seguramente hagan mucho juego con, igual que con Daniel Bryan, ¿no?, cuando volvió de su retirada, que jugaba mucho con el tema del cuello, jugaba mucho con el tema de la cabeza, y jugaba mucho con ir a focalizar, ¿no?, ahí en ciertas rivalidades. Seguramente Orton centre la ofensiva en el cuello, ayude, o sea, haga un combate más basado en hacer polvo a Edge para que se retire otra vez, y puede ser bastante interesante ver por dónde tiran el combate. No sé, creo que puede saldarse un gran combate, y es una lástima de nuevo que esto no sea delante de todos los espectadores que debería ser, porque para mí, sinceramente, tiene potencial de ser uno de estos grandes combates de la historia de WrestleMania. Luego tenemos aquí un Boneyard Match, hablando de gente que se tendría que haber retirado, The Undertaker contra AJ Styles. Y hablo de AJ Styles. No, es broma.
Claro. Me robaste el chiste. Pues mira, yo creo que otro de los combates que la condición... Porque, por ejemplo, el Cena contra Wyatt, que no hemos mencionado, es un Firefly Funhouse, no es un combate individual, ahora que lo pienso. Es un combate con estipulación que yo espero que grabada en muchos sitios, muy loca, en una juguetería, ¿sabes? Yo qué sé, me da igual, en una casa de niños, en un parque. Dios, me volverá loco ese combate, lo sé, el de Cena contra Wyatt. Y este, espero que el estado físico de Taker es lo único que me condiciona la calidad del combate o no, porque, y este es maravilloso, tienen un Boneyard March, que es un combate que también va a tener pues elementos fantásticos, en un sentido de que no va a ser en un ring o en una arena, sino que seguramente en un espacio abierto, en un cementerio, en un, yo qué sé, con ataúdes, con un montón de cosas así. Y eso me genera mucho hype. Creo que Taker, si no le ha pasado nada malo, va a dar un buen combate por el hecho de que es grabado y se pueden retomar cosas. Audiovisualmente WWE tiene mucha calidad y sabe cómo cuidar los detallitos que salen mal. Obviamente no va a tener una puta conmoción cerebral, entonces creo que va a ser desde el combate contra Punk seguramente el único gran combate de Taker en estos años, que sí, se tendría que haber retirado ya. Y bueno, lo que ahora tengo curiosidad es si ganará AJ Styles, creo que no, pero bueno, tengo curiosidad por este combate. Es de los que me genera una curiosidad positiva y no negativa.
Yo creo que con lo de que se tendría que haber retirado Taker, como opinión visceral, creo que ya he hablado un poco de mi opinión respecto al combate. Puede que sea AJ Styles, puede que sea el gran luchador que es, pero no me suscita interés, lo siento. Puede que den algo bueno, no te digo lo contrario, seguramente den algo bueno, seguramente sea, como dices, si sea uno de los combates con más calidad o no, con más sentido desde que Taker se tendría que haber retirado, desde que perdió la racha. Pero a mí me sigue sin suscitar ningún tipo de interés y lo siento muchísimo, pero es así completamente. Y este AJ, esta versión de AJ Styles, que lleva ya un añito y algo sin hacer gran cosa y que realmente está pues un poco a vérselas venir, por desgracia, el booking tampoco le ha acompañado, las cosas como son, pero tampoco me despierta un gran hype AJ Styles al nivel que me lo despertaba en años pasados. No tengo un gran interés por este combate, la verdad. Lo voy a ver, igual que he visto los de Undertaker, ¿no? Después de su combate con Wyatt, post-racha, con interés y con, bueno, pues voy a ver qué hace Taker, a ver cómo está este año, pero no lo voy a ver con ningún tipo de emoción extra, simplemente con eso, curiosidad. El siguiente... ¿querías comentar algo más o el siguiente?
No, nada más.
Ah, vale. Eso, el siguiente combate es por los campeonatos por parejas femeninos de WWE, ese complemento de las Kabuki Warriors contra Alexa Bliss y Nikki Cross.
Lo que han estado haciendo ellas, tanto en estos Raw como en SmackDown, no ha estado mal del todo. Son personas que sobre el ring será complicado una gran dinámica donde unas hablan en japonés y otras en inglés, al ser una de Estados Unidos y otra de Escocia. No sé cómo va a ser el ambiente de ese combate, pero no me genera mucho interés. Quizás me gustaría un cambio de reinado para que Asuka y Kairi puedan disfrutar más individualmente. Han sido las mejores campeonas, también porque lo que había habido antes era horrible, en el sentido de que se trabajó muy mal con ellas, porque Bayley y Sasha son geniales y las Iconics me gustan un montón. Pero bueno, no me genera realmente mucho interés, más allá del esperar que ganen las luchadoras de SmackDown.
Sí, seguramente sea un combate de estos de pues tener en mitad de la cartelera, ¿no? Y ayudar a destensar... Vaya mierda, estoy hablando de control de grada, perdón. Ayudar a hacer que el espectador desde casa, ¿no? Pues vea algo distinto a lo anterior o distinto a lo posterior. Puede que sea uno de estos combates random candidatos a estar antes de main events, incluso, o antes de combates interesantes, más que nada porque es eso, es un combate al que le puedes dar poca duración para que siga la acción y la gente descanse un poco y se prepare mentalmente para el siguiente. Así que no tiene muchísimo más interés, por desgracia. La división por parejas femenina me resulta un fracaso. Al menos las Kabuki Warriors han hecho algo decente con los títulos, entre comillas, pero vamos, que en general el tratamiento de la división me parece paupérrimo y deberían haberlo hecho muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Por otra parte, tenemos aquí la defensa por los títulos por parejas de Raw. Hay un pequeño spoiler en esto que WWE lo ha anunciado, así que ya no es spoiler y lo siento, pero lo voy a anunciar tal y como está ahora, a día de hoy, el combate anunciado. Street Profits contra Ángel Garza y Austin Theory, que es el sustituto de Andrade, que al final no ha podido llegar a WrestleMania.
Sí, en Raw apareció ya Theory como compañero de Garza para ganar a Cedric Alexander y Ricochet. Y creo que no podía haber peor compañero. O sea, no hay gente que me genere menos hype que él en todo WWE, NXT, Evolve, Progress y WXW. O sea, cero interés en este combate, en el sentido de que no van a ganar, evidentemente. Garza y Andrade tenían pues cierta gracia que sería un gran combate, pero Theory me genera cero hype. No entiendo por qué no está ahí Carrillo, ni a lo mejor incluso Rey Mysterio, te diría. Pero es que no sé, hay como mil personas que podrían estar antes que Ike Theory. No me interesa en absoluto este combate, así que tampoco puedo vertir una opinión mucho más, no sé, mucho más destacada sobre este combate.
Es súper random, se nota que confían en Theory como futura persona importante dentro del roster, pero no está haciendo realmente nada en NXT como para haberse ganado el derecho a estar en WrestleMania, ¿sabes? Por mucho que sea en el Performance Center, es el evento más grande del año, ya no solo de WWE, sino del wrestling en general. Y no entiendo por qué está, o sea, entiendo el por qué, no entiendo a nivel narrativo por qué cojones Austin Theory está aquí. Ay. En fin, es circunstancial, entiendo que tiraron del rollo de joder, ¿podemos tirar de alguien de roster? No, mierda, guau, pues tiramos de NXT. Y habrán tirado pues del primero que dijo, sí, guay, puedo estar, o del prácticamente, por decirlo así, del tonto que dijo, a mí me da igual la pandemia, ¿sabes?
Sí.
Así que pues han tirado de Austin Theory. Es lo que hay. No sé, me jode bastante porque el tema de Andrade y el bueno de Ángel Garza me interesa verlos juntos y me interesa verlos como tag y como futuro stable también te digo. Así que, no sé, me jode porque quería verles alzarse con los campeonatos. Pero bueno, al menos pues Theory es decente en el ring. Y Street Profits me gustan mucho. Así que harán algo guay. Al menos, supongo. Acción rapidita, de nuevo. Luego tenemos aquí, por el otro campeonato por parejas de WWE, por el campeonato de SmackDown, tenemos un combate de escaleras entre The Miz y John Morrison, los campeones, contra New Day, contra los Usos.
Bueno, ya se confirmó que The Miz no iba a estar y según se ha confirmado hoy en SmackDown va a ser una triple amenaza la de Miz
Cierto, cierto, perdón, sí.
por los títulos por parejas, lo cual me parece rarísimo. O sea, Kofi contra Morrison contra Jimmy o Jay, lo cual será como, me da igual quién hubiera sido, ¿sabes? De los dos. Podrían decirme que es Jimmy luchar Jay y tampoco lo sabría. O sea, que en ese aspecto pues me da un poco igual. Yo creo que podrían haber tirado de alguien sustituye por un momento a Miz y convierte en un stable, lo preparas para una futura subida al roster de SmackDown, ¿sabes? Damien Priest a lo mejor, o Jakovic, o algún luchador que sepas que vaya a debutar pronto, pero no tengo, o sea, lo que han hecho con Austin Theory, pero mejor, tendría mucho más sentido que esta triple amenaza. O sea, es que para lo de Raw podrían haberlo arreglado poniendo a Viking Raiders, o poniendo a Authors of Pain, o un montón de equipos que tendría sentido narrativo meterlos ahí, no a esos. Pero en SmackDown, ya, no sé, una triple amenaza por los títulos por parejas, es absurdo. Va a ser la hostia, porque es Kofi, es Morrison y los Usos van a tener mucha química, muy, muy buena. Y son muy buenos luchadores en ring y hay escaleras, así que genial. Pero creo que podría haber aportado mucho más un pequeño cambio en la cartelera, como es añadir una pareja puntual para el campeón. Pero bueno, una pena que no se pueda hacer este combate en las condiciones que deberían haber sido.
Sí, sin duda es una gran putada que no se pueda celebrar el combate en su enteridad, no sé cómo decirlo. el combate tal y como estaba planeado hacerlo. Al menos tenemos esto que va a servir, ¿no? De nuevo, como contrapunto a un combate anterior o posterior, el combate ágil, el combate de escaleras, el combate de ¡guau! ¡Qué guapo lo que ha hecho Morrison ahora! ¡Guau! ¡Parkour! Pero más allá de ello, anteriormente con las tres parejas, tal y como estaba planeado, podría haber sido uno de los grandes combates de la velada, ya no solo en cuanto a nivel, sino a importancia incluso. Quizás estoy exagerando, pero es que me encantan este tipo de combates y estas dinámicas entre una o más de dos parejas en una escalera, así locura total. Podría ser uno de estos combates que se recuerdan como chulos de WrestleMania. Y se va a quedar en algo decente, algo guay, algo interesante que ver y poquita cosa más. Pero bueno. Es lo que hay, son las circunstancias que son, y de nuevo, sigo pensando que no tendríamos ni de qué estar hablando de WrestleMania y se tendría que haber cancelado, pero bueno, ya que lo tenemos,
Me acaban de
pues eso.
pasar, noticia de última hora, los combates de kickoff anunciados, Liv Morgan contra Natalia y Cesaro contra Drew Gulak.
Uf, bueno, Cesaro contra Gulak tiene buena pinta. Morgan contra
Sí.
Natalia, ya tal.
Me interesa cero el de mujeres, 10 el de hombres, así que, bueno, algo que podemos sacar a partir de eso.
Sí, al menos en el kickoff tendremos al mejor amigo de Ibai, ¿no? Contra uno de los mejores. Contra uno de los mejores luchadores técnicos de WWE, posiblemente pues de Estados Unidos, así que guay. Nos comenta también por el chat que Rey Mysterio está en cuarentena y que por eso
Oh.
se canceló la Fatal 4-Way de Latinos. Nos lo comenta Mikel Aguirre, es cierto, se me había olvidado. Y Poto Cochino nos dice que Austin Theory solo está como parche en WrestleMania 36 y no está explicado a nivel narrativo porque no explicaron nada y no tienen nada a nivel storyline. Punto. Y sí, es completamente cierto, es lo que hay. Pasamos, si quieres, ya al siguiente. Este tiene muy buena pinta. Si no lo han cancelado, de nuevo, tú séme aquí el... Hazme el update tú, a ser posible. Sami Zayn contra Daniel Bryan por el campeonato intercontinental de WWE.
Un combate que, gracias a Dios, vaya a suceder. O sea, este año es que tenemos combates muy, muy interesantes. O sea, esto... Sí. Llegas a un WrestleMania con 85.000 personas en Tampa y flipamos, ¿sabes? Teniendo este combate. Y una pena que tenga que ser en un combate tan... así en estas circunstancias, pero al ser un combate que seguramente tendrá más técnico y más arras de lona y más llaveo y más el aspecto más técnico, ¿no? Más puro del wrestling, creo que el bajar las pulsaciones del público también ayuda, ¿sabes? Que no haya, que no pidan algo súper rápido y demás, y eso puede ser unos combates donde no perjudique tanto la situación. Un combate que seguramente cautive a todos los fans del wrestling de este estilo, como me pasa a mí, y que podría ser perfectamente el combate que se lleve la noche, y un combate que llevaba esperando años, desde que sucedió alguna vez en Ring of Honor, así que muchas, muchas ganas de este combate.
Sí, completamente de acuerdo. Uno de los mejores luchadores de la historia, como es Daniel Bryan, contra alguien como Sami Zayn, que ahora por fin tiene cierta gloria con el campeonato intercontinental, pero ha tardado mucho en llegarle en WWE, hasta bastante asentadete por fin. Va a ser un combate muy interesante, pueden hacer algo muy chulo en el ring, y es lo que dices, quizás el no tener público puede que sean los grandes favorecidos de esto, ya que vamos a poder fijarnos mucho más en matices y van a poder trabajar de forma más refinada, ¿no? Pero aún así es, de nuevo, quizás uno de estos combates que tendrían que ser momento para recordar de X luchador, y quizás esto a Sami Zayn le hubiera venido de lujo delante de 85.000 personas, pero bueno, de nuevo es lo que hay. No podemos hacer nada con eso. Tenemos el combate por el campeonato femenino de NXT, Rhea Ripley contra Charlotte Flair.
Wow, yo creo que el combate de mujeres que más llama la atención, creo que están con Ripley muy, muy a tope, y no me extrañaría, bueno, lo suyo es que ganara a Charlotte en WrestleMania, lo cual es sorprendente. Creo que puede llamar la atención de todos los que consideran que ni Charlotte es tan buena ni los que Ripley no es tan buena. Para los que piensan las dos cosas a la vez, será complicado que ya traiga este combate, pero la verdad es que también me genera bastante hype, han hecho algo interesante, quieren plantear a NXT como algo que realmente va más allá y no solo es cuestión de takeover, sino también podía tener a Charlotte, que es la mujer más importante del roster en años, contra la campeona de NXT, así que excelente idea que Ripley a partir de aquí vaya al roster principal, y creo que ese combate pues podría funcionar muy muy bien en estas cartelas de WrestleMania, y también tengo ganas de ver este combate. La verdad es que sorprendido, porque lo hubiera dicho en cualquier otra circunstancia, pero y hace dos meses también con estos combates, pero que es una WrestleMania donde hay muy 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 buenos combates de nuevo.
Sí, es eso, es una WrestleMania con la que veníamos antes de la pandemia, yo al menos eso, pensaba más o menos lo mismo, a nivel in-ring, a nivel cartelera, tiene pintaza por todas partes, igual mucho menos a nivel stories, pero al menos a nivel vamos a ver acción, iba a estar muy bien, y nos veremos obligados a, bueno, tampoco quiero estar repitiéndolo cada dos minutos como un loro, pero vamos a estar obligados a verlo delante de nadie, pero bueno,
sí,
creo que lo más interesante de este combate va a ser cuando lo veamos de aquí a 5 o 10 años, o sea, si nada raro sucede y no se lía o nadie se lesiona muy fuerte o no suceden desgracias o no se acaba el mundo por el coronavirus, Rhea Ripley es la mujer llamada a ser la siguiente Charlotte Flair, en muchas entre muchas comillas, a ser la siguiente gran mujer de WWE, y que tenga una primera toma de contacto cuando empieza a destacar fuerte, cuando tiene este imbatido en NXT, cuando nadie puede con ella, cuando le ha quitado el título a la mujer más dominante de la historia de la marca, que tenga el combate este mismo año contra la cara femenina de la empresa, por encima de Becky, habla muchísimo de la confianza que tiene en ella, y habla muchísimo de que en un futuro este combate se va a repetir. Claro. Este combate va a tener otro tono completamente distinto, y estas dos van a ser rivales fuertes en el futuro dentro de WWE si todo sale bien. Y de nuevo, esto tiene potencial de main event de WrestleMania en un futuro. Ahora mismo no tanto, porque Rhea quizás necesita mucha más experiencia, pero veo perfectamente esto siendo un main event de WrestleMania 40, por ejemplo.
Que claro, otra cosa es que main events van a escoger para cada noche, seguramente cada título mundial, pero con el Goldberg contra Brown yo no lo pondría. Y una de las ideas es que sean pues los dos ganadores de Rumble los que tengan el beneficio del main event, porque es básicamente lo que se ganan con ello, así que ojalá Ripley contra Charlotte.
Claro, pero luego también tenemos el mismo debate, ¿no? O sea, al final el main event es el último combate. Pero no... o sea, el último combate, está claro. Y el último combate de la primera noche podría ser uno y el último combate de la segunda noche podría ser otro. Pero al estar partido en dos mitades, la primera noche, en principio, y aparte con esta es la menos importante, lo gordo viene mañana, claro. ¿Sabes? Exacto. O sea que, sí, sí. Por mucho que seas el main event de la primera noche, el main event de verdad es el de la segunda noche. Así que... esto es una mierda. Pase lo que pase, de todas formas. Pero bueno, sí, sí. Tenemos aquí el siguiente combate, un Fatal Five Way eliminatorio por el campeonato de mujeres de SmackDown. Bayley, la campeona, contra Tamina, Torrandom, Lacey Evans, Naomi y Sasha Banks.
Pues soy de los que de nuevo opinan que este combate no habría sido así si no hubieran habido estas circunstancias y de alguna manera se tenía que defender el título. Han habido posibilidades mejores o peores, pero contar con Tamina para este combate pues es una mierda. Por suerte ya no está Dana Brooke, que eso es un puntazo, pero podrían haber hecho a Sasha contra Naomi contra Bayley si querían en algún momento enfrentar para empezar a encauzar este Bayley contra Sasha, que acabará sucediendo y serán las últimas eliminadas, y quién sabe si hasta un cambio de título con una traición o alguna cosa así, pero bueno, básicamente es para tener a las dos luchadoras junto a Becky Charlotte más importantes del roster, entonces poco puedo añadir, un combate también bastante de transición que espero que dure poco todo lo que sean las eliminaciones de las luchadoras no Bayley y Sasha, y que ellas pues ya se puedan gustar sobre el ring porque son las que tienen verdadero talento de estas cinco luchadoras.
Desde luego, ese es un combate que no estaba pactado así en principio, o lo han tirado por de un lado muy distinto, o un poco lo de siempre, ¿no? Que con Raw y SmackDown, teniendo las dos marcas, teniendo que hacer una cartelera equilibrada en WrestleMania, es imposible darle importancia a todo el mundo por igual, y pues una de las dos divisiones, la femenina o tag team, tiene que tener más importancia que la de la otra marca. Así que bueno, el combate importante por parejas es el de SmackDown, el combate importante por el título femenino, mira, curiosamente no es ni un... bueno, sí, es el de mujeres, de Becky Lynch y Shayna Baszler, o el de NXT. Pero siempre queda una de las divisiones de una de las dos marcas un poco más desfavorecida que la otra. Uh-huh. Y en este caso, pues la de SmackDown. Quizás con Bayley de campeona no han logrado poner una rival al nivel, era Sasha, no la han puesto de la forma adecuada. Igual no han conseguido darle la importancia que se merecía a este combate, pero bueno, tenemos este Fatal Five Way, que al menos será acción rapidita, supongo, no tendremos algo demasiado largo. Querrán ir a hacer una carrera, ¿no? Un sprint, y harán algo, pues mira, al menos podremos verlo, pero vamos, Tamina, o sea, what the fuck. Siguiente combate es el combate por el campeonato femenino de Raw. Becky Lynch, la campeona directamente. defenderá su campeonato contra Shayna Baszler, la vampira de WWE.
Una pena que el hype por Becky se haya apagado tan brutalmente, que nadie lo esperaba, pero es el maltrato que ha habido por parte de WWE hacia su talento, así que lo explotaron demasiado en muy poco tiempo. Obviamente no benefician nada historias como la de Woman of the Man, digo, de Man of the Man y demás con Rollins y demás. Y la verdad es que el ascenso de Shayna, aunque era el combate que necesitábamos tener, no fue la manera que debió ser, que era ganando el Rumble seguramente. Y esto de si me enfrento a ti porque soy una vampira, pues tampoco tuvo mucho sentido. Se intentó arreglar con Mason Chamber y tampoco funcionó especialmente. Combate que podría tener mucho más hype, pero como Becky tampoco es una luchadora que en sí mismo in-ring me llame mucho la atención. Y Shayna, me pasa lo mismo, que a no ser que tenga una rival como Bianca Belair o Yoshi Rai que me llame mucho la atención, no me cautiva tampoco especialmente. Así que tristemente es un combate que sobre la cartelera pinta bien, pero que a mí no me genera todo el hype que sí que debería estar como uno de los posibles main eventers de las noches.
Este combate el año pasado, con todo el hype que había por el personaje de D-Man, ¿no?, de Becky Lynch, podría haber sido 20 veces mejor de lo que será seguramente. También me estoy poniendo agorero, no quiero ser Nostradamus, ni mucho menos, pero me da la sensación de que esto con público y con todo el apoyo a Becky Lynch fuerte, esas fases de dominio de Shayna que veremos con esos... para el posterior brillo, ¿no?, de Becky, de ese momento en el que la face de repente está dominando y vence a la heel y la gente explota y todo eso, sería muchísimo más interesante y haría un combate mucho más entretenido de lo que va a ser esto. A no ser que enfoquen el combate a darse de hostias y punto, que puede ser, no veo que esto vaya a funcionar del todo sin público. Más que nada porque Shayna plantea sus combates de una forma muy concreta y Becky tendría que eso, tendría que brillar en sus fases de brillar como face, y aquí pues sin público de por medio y sin apoyo en directo va a ser bastante complicado. O sea, solo espero que no se haga aburridísimo a nivel no verlo, porque me gustan mucho ambas luchadoras y me jodería bastante ver que no hacen un buen combate, como mínimo. Tenemos el primer combate, que bueno, podría ser uno de los main events de la noche. Tenemos a Goldberg contra Braun Strowman por el campeonato universal de WWE.
De nuevo un parche, y que yo considero que la historia que deberían haber hecho es Cena contra Wyatt en la noche 1, ganador, y con cierto sentido, lucha en la noche 2 contra Goldberg por el título universal. Más teniendo en cuenta que Wyatt es el ex campeón y Braun lo último que ha hecho en los últimos meses ha sido una rivalidad muy mala con Nakamura por Intercontinental, ser apabullado por Cesaro, Shane y Nakamura y desapareció. Y de repente lo que más me ha sorprendido de SmackDown es que, oh sí, aquí tenemos la cartelera, recordémosla, Bryan contra Sami Zayn, Shayna contra Becky, Braun contra Goldberg, como todos sabréis. Y es como, ¿qué? No han anunciado ni el por qué, ni cuándo, ni ninguna razón, ni la han puesto sin más. Horrible, de nuevo decisión. Goldberg me gusta mucho, pero digo Goldberg, Strowman, pero no contra Goldberg, y no en este momento, y no así. Creo que podría haber sido mejor poner a Sheamus, por ejemplo, pero en fin, veremos qué sucede esto, pero me genera cero hype. Veremos un Jackhammer de la hostia con, bueno, si se deja, Brown, porque si es como Wyatt que no se dejó, pues veremos un suplex, pero pues querrán ese spot de WrestleMania Moment y ya está, pero cero interés.
Como dice J en el chat, ¿no? Teniendo aquí el espíritu de Fede From Hell, nada tiene sentido, match. O sea, por completo, mal ejecutado, entiendo la situación, entiendo que Roman, obviamente no se iba a exponer a la pandemia teniendo la enfermedad que tiene. O sea, siquiera el... Encuentro hasta ofensivo siquiera el que hubieran tratado de seguir promocionando Roman contra Goldberg dadas estas circunstancias, por mucho que el coronavirus no exista en el universo de WWE. Pero es que lo han planteado peor todavía. Al menos podrían haberse sacado algo en los Raw posteriores, haber hecho una vignette desde casa de Braun Strowman o de Goldberg, no sé. Podrían haber trabajado un poquito con eso, no lo han hecho, va a ser malo. Y si acaba coronándose Strowman, que es una cosa que dudo, va a ser la coronación que se merecía de la peor forma posible. O sea, no sé. Supongo que guardarán el título en Goldberg hasta que puedan volver a hacer shows normales y gane Roman. Pero uff, qué pereza más grande de combate. No me gusta por ninguna parte, no tengo ningún tipo de interés. Lo mejor que harían sería quitárselo rápido en el opener, también te digo. Pero bueno.
Sí.
Y por último, el campeonato, o sea, el combate por el que más ganas tengo de ver WrestleMania, en realidad, curiosamente. Drew McIntyre retará el título de WWE de Brock Lesnar.
Pues un combate muy muy interesante, sobre todo por el choque que podría haber entre dos colosos, entre dos titanes. Son luchadores que podrían ejecutar un gran combate. Lesnar, con rivales de su tamaño y su peso, ha dado muy buenos combates. Sabemos que el tío es como es, y su contrato y todas las cosas que han pasado, los squashes con todo el mundo. Pero yo creo que con Drew sí que van a tener un cara a cara de estos que podrían durar. A ver, los combates de Lesnar no duran más de 12 minutos, pero por lo menos sus 12 minutos sí que podrían echar en este match. Y la verdad es que me gustaría que sucediera pues un cara a cara donde realmente se dieran con todo. Y me gustaría que ganara Drew, pero ya sabéis que mi opinión es que va a ganar Lesnar, que no van a atreverse a coronar así a Drew. Y además es que tienen una cosa muy buena, y es que cuando tú acabas un WrestleMania tienes que acabar con una victoria face y el público se vaya contento a casa. Pero aquí, pues, como no hay público, que se vaya a casa, mucho se va triste a dormir, pues que gane Lesnar. Así que yo creo que tirarán por ahí. Un combate que, sorprendentemente, me llama la atención cuando ninguno de los dos ha sido un plato muy de mi gusto. Pero, y que, por cierto, quiero que os suméis al McIntyre Challenge que hemos empezado, que es haceros una foto como Drew McIntyre cogiendo los dos toneles, pero con lo que tengáis en casa, bombonas de butano, garrafas de agua, dos botijos, lo que tengáis. Yo subo el mío Instagram y el McIntyre Challenge, ahí lo lleváis, y que bueno, creo que será una buena manera de cerrar WrestleMania.
Yo desde luego desde aquí me sumaré al McIntyre Challenge prácticamente después de que acabemos el programa. Y es verdad, es uno de estos combates por los que tengo más interés. Es uno de estos combates por los que WrestleMania hubiera sido un sitio muy interesante y muy grande. Y hubiera sido uno de los recordados, sobre todo si al final McIntyre acaba logrando el campeonato. Y es lo que hablamos en inbox anteriores, ¿no? El booking de a partir de aquí, tanto de Lesnar como de McIntyre, es bastante difuso. Si quieren seguir tirando para arriba a McIntyre, desde luego tienen que ganar el campeonato aquí. Si no lo hacen, a saber lo que van a hacer con Lesnar. Así que, por una parte, mi corazón y mi cabeza me dicen cosas distintas. El corazoncito quiere que gane McIntyre, la cabeza me dice cállate, no sabes de lo que estás hablando, así que realmente espero que gane McIntyre y todo vaya bien a partir de aquí, pero cualquier resultado en estas alturas y estas circunstancias no me extraña absolutamente nada. Lo que sí que veo que es una auténtica pena es que, y es el gran perjudicado de este WrestleMania en estas circunstancias, si McIntyre se corona campeón aquí, cero reacción en directo, mucha reacción en redes, por supuesto, pero eso no hace ruido dentro del Performance Center. Va a ser la coronación más grande y más triste de la historia de WWE. Una auténtica desgracia. Así que, por último, así como impresión general, así de forma rapidita, que estamos ya aquí, nos está diciendo el árbitro go home, go home. ¿Qué opinas de este WrestleMania en líneas generales? O sea, ahora, habiendo repasado la cartelera, a 5 horas y media del evento, ¿tienes ganas de que empiece? ¿Tienes ganas de lo que va a suponer? ¿Tienes ganas de verlo? ¿Te produce la misma indiferencia que cuando hemos empezado a hablar del tema? ¿Cómo estás ahora mismo?
Pues realmente tengo el mismo interés, que es nulo en cuanto a interés en sí, curiosidad mucha. Y una vez empiece el pay-per-view, tendré interés o no. Pero tengo que ver si me interesa en la dinámica o realmente estoy por los loles, por las risas y por ver cómo sucede, que es lo que ahora mismo está ahí. Por mucho interés que tenga en ver cómo sucedería un Bryan contra Sami Zayn, Wyatt contra Cena en el Firefly Funhouse o cualquier otro combate que realmente sea interesante en la cartelera, creo que la situación no puede generarme interés porque no es un wrestling. O sea, lo que estamos viendo no es el espectáculo que queremos ver. Es como, no sé, un concierto sin público no tiene sentido. Estás viendo un directo, no es un concierto. Entonces, wrestling sin público para mí es algo a la nada, y aunque nosotros estemos como público en nuestras casas, no podemos sentir la vibración de conectar con el público, que es parte de lo que se tiene que hacer al hacer wrestling en vivo, que es grabado en sí mismo. Así que, no sé, creo que tengo muchas ganas de verlo, y en el momento en que empiece a verlo, veré si es unas ganas de ver buen wrestling o ver un espectáculo y ya está.
¡Oh! Me había silenciado, menudo fail. Y con este repaso a la cartelera de WrestleMania 36, llegamos al final del programa de hoy. Ha sido un programa muy entretenido, la verdad es que nos ha gustado mucho estar con todos vosotros en directo comentándolo. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado hoy. Y nada, esta noche es WrestleMania, mañana vuelve a ser WrestleMania y nosotros volveremos la semana que viene, ¿no?, a comentar todo este desastre o este triunfo mayúsculo. Seguro que sea más desastre, pero estaremos la semana que viene, ¿no?, para comentarlo, Carlos.
Sí, me hace gracia lo de hoy es WrestleMania y mañana Navidad. Pues no, WrestleMania otra vez. Así que espero que disfrutéis mucho de ella, todo lo que podáis, que tengáis vuestra bebida en vuestro ámbito que queráis, sea un cubata, sea una Coca-Cola, sea un Monster para aguantar tantas horas despierto a los de España. Espero que el show pues vaya bien y que mañana podamos hablar por la mañana de lo bien que fue, y que esperamos que por la noche 2 sea igual de bien, y lo podremos comentar todo sin duda, y habrá muchas preguntas en el inbox que viene, nos lo podréis enviar para el próximo sábado, que estaremos también aquí en directo. Y adelanto para Utopía, que en exclusiva, esto solo lo va a escuchar quien escuche el programa, el próximo Utopía va a ser de Undertaker contra Sting. Ya puse una pequeña pista en Twitter, pero todo el mundo va a escuchar el de hace 2 semanas, que es un gran, gran programa con Alejandro, en el que hacemos NXT Control Elite Wrestling. Así que con Capu hablamos en inbox la semana que viene, y pues hasta luego, Capu.
Tengo más interés por Utopía que por WrestleMania ahora mismo, también te digo. quiero saber qué narices sale de ahí. Estamos atentos a cuando el bueno de Carlos, ¿no?, anuncie ese nuevo programa de Utopía. Y nada, estad todos atentos a absolutamente todo lo que decimos en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en iVoox, estamos en todas las plataformas digitales de podcasting que os podéis imaginar. Y nos vemos la semana que viene con más y mejor.